Es un animal diminuto que aparece en las noticias. Los científicos afirman que desarrollen el método que desarrollen, las abejas se enfrentan a más de una amenaza.
Hay algún factor más aparte del virus. Este virus puede estar causando el CCD, ser la gota que colmó el vaso. Y creemos que se van a morir a algún lado.
Es una calamidad y representa una gran pérdida.
Los científicos se apresuran para intentar resolver este misterio. Si la ciencia no logra frenar esta extraña epidemia, la abeja melífera desaparecerá para siempre y se llevará con ella todo el color y la vitalidad del planeta Tierra.
Puede pedir a National Geographic que deje el drama, que solo nos vamos de vacaciones unos días.
Gracias a Dios.
Pero si algún día te acuerdas, regresa. Regresa y vuelve de nuevo a sacarme de ese angustiante castigo. Por favor, chiquitín.
Del tiempo sin mirarte, lo tengo contado. Van 37 semanas, 259 días pasaron.
Producción, esa música. Ya, ok, ya voy. Yo no sé cómo me hacen decir estas cosas aquí. Presentando a Camilo Travolta.
Sábado en la noche.
Qué madura, caballero.
Podcast. Hola, hola, enjambreros. ¿Cómo están? Hoy es sábado 25 de julio del año 2020 y esta es nuestra misión número 37.
¿Y a ti qué te duele, pelirroja?
En el episodio de hoy anunciaremos cuándo terminará esta segunda temporada.
Continuaremos hablando acerca de las nuevas medidas económicas anunciadas por el gobierno cubano.
¡Es pues el colmo!
Entrevistaremos a jurista Michelle Fernández Pérez acerca de la libertad de manifestación.
Y por supuesto, les traemos otra entrega de nuestra radionovela Un Montón de Estrellas. Y ahora sí, no lo demoro más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un podcast de El Toque, el desinformativo radial número uno de Cuba. Yo soy Lucía Marsh.
Yo soy Camilo Condis.
Yo soy Miguel Alejandro Jaez.
Y esto es El Enjambre.
Yo no veo la televisión, ni me conecto por internet. No escucho la radio, ni leo la prensa. A mí no me desinforma nadie. Yo me desinformo solo. Yo mismo me manipulo. Yo me hago pasar por bobo. Yo vivo del disimulo. A mí me da lo mismo. A mí lo mismo me da. La matemática no falla, pero a mí no me da la cuenta. La cuenta no me da. A mí me da lo mismo. A mí lo mismo me da. La matemática no falla, pero a mí no me da la cuenta. La cuenta no me da.
A continuación, algunos de los titulares de la semana, por si se los perdieron.
El bailarín, coreógrafo y director cubano Carlos Acosta fue nombrado miembro de la Junta de Gobernadores de la Royal Ballet School, una de las más prestigiosas academias de ballet del mundo, con sede en Londres, Inglaterra.
Lacey Hernández González, directora comercial de la Unión Eléctrica, declaró que se preparan, de conjunto con la Fiscalía Provincial, para que se apliquen sanciones de privación de libertad de 3 meses a 1 año y o pago de 100 a 300 cuotas a las personas que incurran en el delito de fraude eléctrico.
Bomberos cubanos rescatan a un niño de 13 años atrapado en un pozo de agua a 50 metros de profundidad en el municipio habanero del Cotorro.
Como parte del proceso de informatización de la sociedad, el Ministerio de Justicia de la República de Cuba anunció que ya es posible realizar solicitudes de certificaciones de los registros del Estado Civil de forma online.
2 fallecidos y 2 heridos fue el saldo de una descarga eléctrica causada por un rayo el pasado lunes, cuando estas personas transitaban por una carretera del municipio de Florida en la provincia de Camagüey.
La plataforma de pagos online en Zona cumple su primer aniversario con 84.150 clientes registrados y un aproximado de 170 millones de pesos transferidos.
Y ahora con ustedes un capítulo más de nuestra novela radial Un Montón de Estrellas, la cual estamos emitiendo desde el capítulo 27. Que la disfrute.
En el episodio anterior de Un Montón de Estrellas...
Un momento... Comunales, buenos días.
Vengo a solicitar la exhumación del cadáver de mi abuela.
Esto seguro que es carísimo, nosotros no tenemos dinero para esto.
No hay problema, compañera.
¿Son parientes ustedes?
Ay, no.
El certificado de defunción, por favor.
Oye, ¿lo que hace? ¿Usted está loca?
Mamá, vámonos de aquí.
Mi sueño es que descansen los tres en ese panteón.
Tiene el título de propiedad del bien funerario.
Si no tiene certificado de función, no podemos hacer nada.
Ay, Ignacio, un sello de timbre.
Te lo dije, chica.
Ay, San Burocracio, me va a dar algo.
Las únicas fuerzas que guardé en mi vida fueron para encontrarte.
¿Qué voy a hacer sin ti?
Le escribí una carta a los dos. Ese es mi único tesoro.
No pasaremos un día más en esa locura de perseguir ningún tesoro. Sí, total.
Ignacio, te has puesto blanco como un papel.
Espera, no vayas para allá.
¿Y esto? ¿Y estas flores? Pero si hemos estado juntos en las malas, lo estaremos en las buenas, Ignacio.
Ignacio, me estás asustando.
¡Habla ya, Ignacio!
Yo no soy sobrino de Pancho. Te mentí. Soy un impostor.
Tu novela radial presenta... Un Montón de Estrellas.
Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado. Y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así.
Cuando el corazón se estremece así, cuando todos los caminos se abren frente a ti, cuando solo estás, es la decisión quien guardará la llave de la claridad. ¡Oh!
Habla.
Guajira, ¿qué hora es?
4:00 a.m. Habla.
Amalia, perdóname, no sé qué decirte, quedaste muda. Mira, tú llevas un montón de horas sin hablarte y Estoy medio dormido todavía.
Necesitaba pensar. Habla.
Amalia.
Ignacio. Dios, la Virgen y hasta la jodida gallina de la esperanza saben que no soy una persona que juzga. Pero por favor, habla.
A ver. Yo vine para esta casa hace alrededor de un año.
Ajá, ¿qué más?
El viejo estaba solo, enfermo, súper jodido, pero no estaba demente. Francisco es mi amigo, Amalia, es como mi padre.
Eso no lo sé. Ahora mismo lo único que yo sé es que tú eres un mentiroso.
Guajira, las cosas no son así, es que no me has dejado explicarte.
¿Quién rayos eres, Ignacio? Si es que te llamas así.
Sí, chica, claro que ese es mi nombre, Ignacio, no exageres.
¿Ignacio qué, chico? ¿Ignacio qué? ¿Ignacio Aramonte?
No, chica, no.
No te rías, por favor.
Guajira, perdóname. Ignacio González.
Ah, claro.
Mira, es viejo, estaba solito, él no tiene familia, hijo único y además huérfano. Felipe y Leticia eran su única familia.
Ok, ¿cómo lo conociste?
Lo conocí por un amigo, Arturo. Él es trabajador social. Nos conocíamos de antes y me contó la historia del tesoro, del viejo que se pasaba hablando de eso, de que tenía una casa grande. Yo vivía con 8 en un cuarto, Guajira. Yo me ofrecí a cuidarlo. Yo sé que parece una locura, pero era un buen plan.
¿A cuidarlo? ¿Te ofreciste a robarte el tesoro? ¿A tomar un dinero que no te pertenece?
No. Eso no es cierto. Yo nunca me creí esa historia. Pancho me la contó mil veces, la repetí, hasta soñaba con eso. Él sufría la pérdida de Leticia, de su mejor amigo, de todo lo que había pasado entre ellos. Solamente tenía una misión en esta vida, hacer que tú, tuvieras el cofre, siempre lo decía.
¿Lo sabías todo desde el principio?
No, chica, yo no sabía nada. Todo lo que tú y yo vivimos juntos fue real, todo. Mira, el viejo se fue poniendo malo. Comenzaron a medicarlo, empezó a dormir el día entero y los ratos que pasaba despierto. Yo no quería que perdiéramos tiempo hablando de eso. Yo quería que olvidara esa puñetera historia que tanto dolor le trajo. Y mira, para serte franco, yo creía que la tal Amalia iba a ser una bruja que solo terminaría con acabar con su boca paz. ¿Tú no recuerdas la primera frase que te dije cuando te vi?
¿Cómo olvidarla? Dijiste, pensé que serías más como Felipe.
Descubrimos la historia después, pero hasta ese punto, para mí Felipe era un monstruo, un tipo generado con su propia familia, un abusivo, un avaro.
Mi abuelo tenía defectos, Ignacio, pero también amó a mi abuela Leticia, a su manera. A las mujeres hay que dejarlas escoger. No se trata del mejor partido, ni del mejor negocio, no se trata del pretendiente más esforzado, ni del más lindo, ni del que más bonito habla, chico. Se trata de amor. Una cosa que no se puede explicar. Un rayo que te fulmina y que no te da tiempo.
No llores, chica.
Yo no estoy llorando.
Guajira, mira, yo soy un pobre diablo. Cometí un error y lo estoy pagando caro. Yo perdí el apoyo de toda mi familia, todo fue un caos. Y mira, aquí encontré un hogar.
¿Pero por qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste toda la verdad de quién eras? Yo podía haber entendido todo eso.
No es tan fácil. La gente juzga mucho. La gente te encasilla, te etiqueta por tu pasado. Tú crees que eres capaz de cambiar, de ser mejor persona y bueno, preferí dejar las cosas así. Te lo iba a contar en algún momento, por supuesto. Pero entonces te empecinaste que si la historia de encontrar el tesoro y comencé a redarme en la mentira y ya no había vuelta atrás.
Siempre hay vuelta atrás, Ignacio. Siempre.
Y eso estoy haciendo, Amalia. Y pretendo ir más lejos. Yo quiero pedirte algo más. Solo que no sé si ahora es el momento. Comprendería que no me dirigieras la palabra nunca más.
Ay, yo no soy tan guajira, mijito. Mira, Ignacio González. Nadie es perfecto. La historia de mi familia está llena de mentiras, de traiciones, de gente que actúa a su conveniencia, de gente que ocultó cosas. Pero no cosas dentro de un baúl, no, cosas dentro de su corazón. Y ese tesoro se pudre, Ignacio. Se queda ahí dentro y se vuelve rancio, amargo, se echa a perder, chico. El camino correcto siempre va a ser la honestidad. Por eso te pido, en nombre de la amistad y el cariño que hemos cultivado en estos meses,
que seas, por favor, completamente franco conmigo.
Mira, todo comenzó cuando yo era muy joven. Primero era una travesura de amigos, después...
Ignacio.
Chica, ¿tú me vas a interrumpir el cuento?
Me acabo de dar cuenta de algo.
¿Qué pasa, Amalia?
Me dejaste creer que éramos primos.
No.
¡Ay, te odio, estúpido!
¡Ay! Amalia, espérate, chica. Yo siempre insistí en que no estábamos emparentados.
¡Cavernícola! ¡Desgraciado! ¡Energúmeno! ¡Carepapa!
¡Amalia, espérate! ¡Espérate, Amalia!
¡Fantoche! ¡Falso! ¡Hipócrita! ¡Bandolero! ¡Embelequero! ¡Cuentista! ¡Tramposo!
¡Guajira, espérate!
¿Ignacio? ¿Quién podrá ser a esta hora?
Yo no sé, Guajira, pero es bastante tarde, es muy raro.
¿Contesta?
Ok, voy. Oigo. Sí, es su casa. Habla Susu. Habla Ignacio, yo soy la persona que lo cuida, él está enfermo. ¿Eh? No entiendo. ¿Qué necesita?
Ay, Ignacio, ¿están tocando?
Entiendo. Pero como ya le dije, él está muy enfermo.
Ignacio, voy a abrir...
No puedo decirle eso. En tanto usted no me diga quién es y qué es lo que quiere con el tío.
Eugenio, ¿qué haces aquí a esta hora?
Amalia, ¿dónde está Ignacio?
Hablando con alguien por teléfono. ¿Qué pasa, Eugenio? ¿Te falta el aire? ¿Qué pasa?
Ay, mi hija, robaron en el cementerio y desbarataron la tumba de Leticia. Revolvieron todo y hasta derrumbaron una pared. Parece que se llevaron a algo grande que había ahí.
Amalia, era la policía. Estamos en problemas.
Oscura habitación de apenas 4 metros cuadrados, alumbrados por la escasa luz de un bombillo colgante del techo, dos hombres observaban en silencio un hermoso baúl que, aunque envejecido y sucio, aún conservaba ese aire imponente y resuelto que había tenido tantos años atrás.
Vamos a abrir esto. ¡Ayúdame aquí, chico!
¡Suelta eso, bro! ¡Suelta eso! ¡Nos vamos a meter en un lío por gusto! ¡Hacer! ¡El trabajo ahora traerlo hasta aquí y ya! ¡Nos vamos a meter en un tremendo lío, compadre!
¿En un lío? ¿Qué lío, chico? En La Habana abren tumbas todos los días para brujería y no pasa nada. A nosotros nos tocó el premio gordo.
¡Oye, estate tranquilo, coño, compadre! ¡Deja esa talla, hermano! Mira, atende para acá, hacer ese tipo que nos contrató. No es ningún chuchuchuta chachá ni nada de esta talla. Ese tipo no es imbécil, hacer, ¿eh? Tú me estás oyendo. Ese tipo es peligroso, fula de lo de verdad. Ese tipo es americano, man. Tú no lo ves cómo él habla, cómo se proyecta y cómo su tipo se presenta, hacer, Pipo. Oye, paga, ese tipo es peligroso. Yo sé lo que te digo. Además, compadre, ese tipo nos pagó tremendo billete. Date tranquilo ya, hacer.
Buen billete. Ah, unos míseros dólares ahí, papa. Míseros dólares. Dinero debe haber aquí adentro, papa. Aquí adentro, donde debe haber buena plata. A ver, esto está... Está cerrado, compadre. Está cerrado.
Oye, está bueno ya, macheta, cere. Mira, yo prefiero mil veces tener toda la policía de Cuba detrás de mí que tener al colega ese, ¿oíste? Mira, no seas bruto, compadre, anda. Mira, esa gente supe que contra que reguete peligrosa, men. Esa gente te desaparecen en un 2x3 y no queda de ti ni un pelo, fíjate. Para uno es hacer, Aléjate de ese tesoro, men. Deja, no me compliques la vida, compadre.
Ese es tu problema, Cere. Ese es tu problema, mi hermano. Que te niegas a prosperar en los negocios. Te conformas con lo fácil. Oye, mira, échate esta talla. ¿Tú te acuerdas de los muñequitos esos que decían? Este país bien robado es una tacita de oro, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Vaya, vaya. Qué hermoso trabajo hicieron. Congratulations.
Mr. Jorge. Nosotros estábamos esperándolo aquí.
I know. Usted es un hombre inteligente, señor.
Prefiero no decir mi nombre, mister. Llámeme Maraca. Todos me dicen así.
Wow, qué apodo tan curioso.
Es que le descargo bien a la música, usted sabe, ¿no? Mire, aquí está el cajón sano y salvo, ¿eh? Tal como usted lo pidió, así está el cajón.
Wow. Es un baúl, my friend. Un baúl, amigo mío. Y es absolutamente beautiful, precioso, maravilloso. Es una reliquia, ¿eh? Una reliquia, my friend. Una antigüedad.
Chico, ven acá, ¿y a quién se le ocurre meter una antigüedad esta tan bonita en una cloaca esta llena de rata, cucaracha y goga? Tantos años ahí echándose a perder. Eso es money, fíjate.
Compadre, no preguntes tanto, chico. Disculpe, Mr. Jorge, ¿eh? A ver, si no necesita nada más, nosotros bajando. Quise decir que nosotros nos vamos.
De hecho, voy a necesitar de sus servicios más adelante, amigo mío. Pero ahora no, ahora largo. Go.
Ah, ok. Oye, vamos echando, papá.
Largo, dije. Get out.
Mr. Edvain miró el baúl y sus ojos brillaron, dejando ver una enorme satisfacción. Era el fin de una larga búsqueda y una sonrisa avara se dibujaba en su rostro. Metió una mano dentro del bolsillo de su elegante chaleco y una llave reluciente brilló en la oscuridad. Copia fiel de la original que había dejado en casa del tío Pancho hacía un tiempo atrás.
Wow. El baúl. El famoso baúl de Leticia Esperanza Solís. Eres todo un mito, amigo mío. Todo un mito. Un hombre siempre cumple sus promesas, pero un hombre inteligente nunca las hace. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué rayos es esto?
Finca La Esperanza, frío invierno del 2015.
Querido Francisco, querido Felipe,
mis hermanos, mis amigos, mis amantes, mi todo. Pueden pensar que soy la peor de las mujeres, y lo soy. Ustedes merecían algo mejor que a esta sinvergüenza merodeando en sus vidas. Merecían que yo hubiese muerto muchos años antes en aquella línea del ferrocarril donde nos conocimos, donde me salvaron. Siempre fueron unos héroes, cada uno a su manera. Era un espíritu corajudo e indomable. Nunca vi dos personas que se quisieran tanto hasta que llegué yo con mi olor a perfume caro para ocultar la hediondez de mi corazón. Puedo decir que sin temor a equivocarme, que los amé a los dos de la misma manera. Debo decir que la vida es aquello que ocurre mientras no desesperamos por poner las cosas en su lugar. Desconocemos que no siempre podemos tener lo que queremos, pero eventualmente terminamos con lo que merecemos. Así he terminado yo, en una cama sin poder respirar, con la misma apnea que he sentido toda mi vida. Un dinosaurio sentado en mi pecho, como solía decir, como solíamos bromear.
Así he terminado yo, en una cama sin poder respirar, con la misma manera que he sentido toda mi vida.
Espero un dinosaurio sentado en mi pecho,
como solía decirles, como solíamos bromear. Espero haberles dado lo mejor de mí a cada uno.
Una madre,
una esposa y una madre,
una compañera hasta el final.
En los ojos de Amalia,
veo la oportunidad de
hacer lo mejor.
Veo la oportunidad. Se parece tan poco a mí
que me llena de orgullo.
Se parece tan poco a mí que me llena de orgullo. Y que lo digas. Sé que a ninguno de los dos le interesó nunca el contenido del baúl, pero ahí están las cosas que, aunque no nos definen como personas, nos construyen como seres humanos. Es nuestra historia y quiero que ella la tenga, que no muera con nosotros. Ay, en la esperanza solía encantarle jugar a la búsqueda del tesoro. Era una niña inteligente y muy valiente. Por eso la envío en esta última aventura, esperando que encuentre algo más, algo que yo nunca pude encontrar: paz. Cuídense y perdónense.
Nos vemos en la otra vida.
Nos vemos en la otra vida. Detrás de la mata de mamoncillos. Como aquella vez. Como la primera vez.
Leticia.
Leticia.
¿Quién es Amalia Martínez?
Soy yo, oficial.
Venga por aquí, por favor. Y usted también.
¿Qué pasa, oficial?
Se ha cometido un delito grave. Un acto vandálico vinculado a una cadena de hechos de mayor envergadura. A ver, ¿conocen a este señor?
Sí, sí, él estuvo en nuestra casa una vez, se presentó como, como George Edevain.
Su nombre es Jorge Edevain Fonseca, nacido en Cuba, emigrado desde niño junto a sus padres.
Nosotros no sabemos nada, oficial. Dijo que era amigo del tío y que venía a visitarlo. Pero el tío Pancho está muy malito y no pudo atenderlo. Le hicimos café y se fue.
Este señor tenía en su posesión un baúl cuando fue detenido.
¡Ay, mi madre!
Aún estamos investigando el caso. Pero dentro encontramos esto.
¿Qué es?
Es una fotografía de los tres.
Francisco Miranda, Leticia Solís. El cadáver que encontramos en la tumba que fue profanada y...
Felipe Martínez, mi abuelo.
Y por eso están aquí. Cualquier cosa que sepan de este personaje y su vínculo con estas personas es de utilidad. No sabemos cuál podría ser su interés en este baúl. Creemos que es solo el precedente para un delito mayor. Pero eso hay que evitarlo.
Mire, señor oficial, yo le voy a explicar.
Nosotros no sabemos nada, teniente.
Las pertenencias de la difunta serán entregados a su familiar más cercano en cuanto termine la investigación. Pero esto me huele mal.
Sí, se lo agradeceremos, señor oficial. Pero no tenemos nada que ver con eso.
Eso lo decidiré yo. Por ahora, pueden irse.
Te dije que era mejor dejar este asunto así.
Edevain era quien nos estaba siguiendo en el cementerio. Estoy segura. Nos puso una trampa, nos dio la llave para ver dónde lo llevábamos.
Bueno, mejor que lo atraparan a él y no a nosotros, ¿viste? Al final, como siempre te dije, era muy peligroso. Guajira, nosotros no sabemos dónde salió ese dinero, ese tesoro. Lo mejor es no decir nada y continuar con nuestras vidas. Y el tal Jorge o George o como se llame,
no.
Va a pagar por su avaricia. Esta búsqueda siempre fue un callejón sin salida.
Ignacio, el oficial no mencionó nada de ningún dinero. Esto no ha terminado.
He sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme y es así.
Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Cómo anda todo? Ahí, Lucía.
Aquí estamos, reportándonos.
Buenas noches.
La oficina secreta. Estoy chupándome un caramelo porque me duele la garganta.
Y yo veo ahí, es igual, ahí, te siento un poco extraño ahí.
No, es nada, es que es tempranito. Uno se levanta temprano para grabar.
De hecho, en la empresa, espérate, la empresa provincial de alimentos y producciones varias de Mayabeque, caballero. Se llama... UEB, quebrada del Yuro. Esto no es nombre para un UEB de caramelo.
Bueno, quebrada del Yuro.
No, espérate, lo mejor no es eso. Lo mejor es que dicen que los ingredientes son azúcar, aceite y carbonato de calcio.
Nada más. ¿Y carbonato de calcio es bueno para la salud?
Esto es una piedra con...
¿Y eso en qué lo venden? ¿En MLC?
Una piedra chabolita.
Piedra saborizada.
Déjame seguir leyendo, no va a ser que estén vencidos. Y me caiga el arrepentimiento aquí ahora. Cuéntenme algo, caballero.
Nada, ahí dice que sigue cogiendo guagua. Dime ahí.
No, lo mismo, las guaguas. Ahora...
Ya las guaguas ya no respetan nada, ¿eh?
No, ya las guaguas están vacías de nuevo, no sé qué pasó, guardaron a la gente. Ahora lo que no tienen es el hipoclorito.
Yo creo
la gente se asustó.
El enjambre lo oye, el enjambre. La cosa es llevarle la contraria al enjambre. Si decimos que las guaguas también acaban con las guaguas. Si decimos que las guaguas también recogen a todo el mundo de la guagua. Es increíble.
No, y ahí hasta carros y todo de esto de 10 y 20 pesos.
No, de 20, de 10 ya no son, nunca.
¿Ya no existen los de 10?
Eso, yo más nunca los he visto.
¿Están forzando la normalidad?
Madre. No, yo no he cogido nada. Yo sigo con la bicicleta, no me voy a asustar.
La gente loca por deshacerse del Naso Hugo.
Sí, sobre todo eso.
También no hubo tiempo de adaptarse tampoco, porque al menos yo sí hice un confinamiento ahí fiel y dentro de la casa, bueno, no se usa. Me imagino que quien sí tenía que salir para la calle todos los días tuvo oportunidad de acostumbrarse un poco más, pero es bastante molesto, pero bueno, es la forma más inmediata que tenemos de cuidarnos. Muchachos, esta semana he estado ¿cómo la llamaríamos? ¿Cuál sería el adjetivo para esta semana? Problemática.
polémica.
Polémica.
No misteriosa.
Polémica se me queda muy decente. Y entonces, antes de comenzar, yo quería no pasar por alto. Quiero enviarle un saludo, quiero y queremos, ¿no? Todos los tres de parte del enjambre, a dos fieles oyentes que deben estar pegaditas ahí al capítulo de hoy, que son Silvia Machado y Caridad Mijans.
Mijans, ¿no?
Uy, ¿cómo se dice?
Mijans, bueno, es como Hayes, es un
apellido. Es libre.
Anglo. Bueno, Silvia Machado y Caridad Mijans. Saludos para ustedes de parte del enjambre, de Camilo, Jaime, muchachos. Saludos con la mano, no se ve, pero pues esto es radio.
Nos estamos moviendo.
Para ustedes, gracias por la fidelidad, gracias por estar ahí siempre, por los buenos comentarios que nos llegan siempre por diferentes vías. Son muchas las vías por las que nos hacen llegar el ánimo para seguir en esta ardua batalla de desinformar semana a semana.
A mí me llamó mucho la atención que casualmente esta semana, ¿no?, conocimos acerca de Silvia y de Caridad y que no son dos oyentes cualquiera, sino que son dos oyentes que lo oyen en familia con sus hijas. Sus hijas le presentaron el enjambre y les gustó.
Loca que están las dos.
Le ha gustado la radionovela, aunque hay quien dice que le gusta que avance más rápido la cosa. Pero bueno, ya la radionovela ya no le queda mucho. De eso hablaremos al final, de cuántos episodios nos quedan. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos y por estar
aquí. Y bueno, si viven en el Vedado, quería recomendarles que hay en la panadería de 23 y 12... venden unos panes bañados así en chocolate, que es ideal para cuando uno ande por ahí con el nasobuco, así todo lleno de cosas, pasar por ahí a comerse un pan bañado en chocolate.
A ver, Jaime, ¿qué tiene que ver eso con todo lo que estamos hablando?
Eso es muy importante.
Quería hablar del pan con chocolate.
Yo quería hacerlo del pan en algún lugar.
Olvídate eso.
Bueno, pues hablando de chocolate, vamos a sazonar ya el contenido del capítulo de hoy y vamos a entrar en materia. De esta materia hemos estado hablando un poquitín, le hemos pasado por encima el tema y entonces vamos allá con cifras. ¿Están listos?
Dime, a ver.
Dicen las noticias, no lo dice Lucía, dicen las noticias que más de 539,000 cubanos hicieron reservaciones en hoteles luego del reinicio de las actividades del sector turístico tras meses de cierre por la COVID-19. Esto lo informó, ¿quién lo informó?
¿Alguien?
¿Quién lo dijo?
Carlos García en la mesa redonda.
El ministro de Turismo.
Ajá, el ministro también dijo que aquellos que pagaran sus reservas en monedas extranjeras obtendrían un 10% de descuento.
Bueno, el rey Arturo debe estar contento.
Descuentos, ofertas, y esto no es lo más impresionante, sino la
caballero,
cifra como
más
tal.
De medio millón 500, de cubanos.
Eso es como 9,000. Casi un 5% o algo así,
o sea,
¿no?
La gente estaba
sí,
detrás
un,
de la
un
4%
puerta. 4% y pico de la población.
Estaban detrás de la puerta con las maletas hechas, esperando que se acabara la mesa redonda para salir por ahí. No fue antes, porque la mesa redonda dieron las cifras.
Eso casi que es un cubano por CDR, ¿no? Casi, ponte a pensar.
Caballero, no es bobería.
Un cubano por CDR.
39,000 cubanos.
Hablamos de esto, dijimos que habían colas para reservar y bueno, ahí tiene los
sí, pero las colas eran más grandes de lo que yo pensaba. 539, yo te lo juro, yo cada vez que pienso en esa cifra, eso es, imagínate tú, si fuera de la población de Cuba, es un 4% y pico. Si fuera de la población laboral, es más un 11% de la población laboral. Que
bueno,
claro,
amigo,
por supuesto, no
todo. En verano también, me imagino que muchas personas lo tenían ya planificado de toda la vida.
Pero muchas personas.
No, a ver.
O sea, en cada cuadro un turista.
No, a ver. Yo entiendo que estamos en verano. Entiendo que la gente además necesita relajar, fíjate, que la gente necesita
que lo permitieron,
sacarte,
¿no?,
esto de la cabeza.
Pero entiendes eso, que lo permitieron, y si lo permitieron lo hacen. Sí. Yo no, para mí no es nada.
Pero a mí lo que me asombra no es eso. A mí lo que me asombra es que después de 3 meses y pico de supervivencia, ¿no? De que no haya
nada.
Ingresos en muchos casos, de que no haya trabajo, de que haya mucha escasez, muchos problemas, todavía haya presupuesto para irte para un hotel. Realmente, eso te dice de cuán diversa es Cuba, déjame decirte, porque uno ve en las redes, ¿sabes? Todo el tiempo que la gente que si, oye que no hay esto, oye que no hay arroz, oye que no hay lo otro. Yo no me imagino que el mismo que está pidiendo que si no hay arroz es que esté metido en un hotel. No.
Vale. Bueno, todo es posible.
Yo espero que sean personas
para el hotel a buscar arroz.
Incluso, aunque esas personas que están ahora mismo en los hoteles sean diversos, ¿cuál fue la palabra que usaste? Diversos con relación a las personas que no lo están, ¿me estás entendiendo? Yo creo que tampoco es una cosa de ahora para ahorita, son para ahorita, ¿no? Es algo planificado.
Bueno, es que casualmente tres meses antes.
Guarda el dinero.
Tres meses antes.
Un año, señores, sí, no más. La gente guarda el dinero durante un año para el verano para irse para su hotel. No es algo de, ay, espérate, quitaron, o sea, ya pasó la pandemia, el virus. Vamos para allá.
Pero es que no ha pasado.
No ha pasado, pero ya se puede ir, Camilo.
No, está bien, pero a ver, de que no ha pasado, no ha pasado. Aunque estés en fase 3, no ha pasado, es lo que te quiero decir. A ver, no, realmente a mí me llama la atención, realmente lo que te digo, lo que me llama la atención
es la desigualdad.
Nada malo, vaya, es que me asombra y me asombra de manera positiva, no es que estoy en shock, ay, qué malo, ay, que no. Realmente me asombra de manera positiva que haya personas que tengan todavía una economía familiar o personal que les permita hacer este gasto, ¿no? Que como quiera que sea, es un lujo. Es cierto que el que tiene hijos tiene, por supuesto, otras responsabilidades y otras cosas encima. Tiene que darle un entretenimiento a los hijos, especialmente después de meterse tres meses encerrado.
O tres siglos, es lo mismo.
¿Quieres que te diga mi experiencia? Te voy a decir mi experiencia y después tú sigues hablando. Ajá. Yo conozco personas que crían un puerquito para irse para el hotel.
¿Verdad?
Lo tienen el año entero en la cochiquera, le ponen incluso Melía Fulanito.
Mentira.
Te lo prometo. Le ponen incluso Melía Fulanito. Ajá. Y el año entero le echan su comidita, lo venden y se van con su pequeño. Claro, el puerquito no da para los tíos, los primos, todo el mundo va para el hotel, no. Pero da para mamá, papá y nené.
¿Qué hacen? Se van con el puerco para el hotel y lo venden en la entrada.
Y se van con el dinerito que dejó el querido Melía, que en paz descanse, para el hotel. Pero vuelvo y te repito, es un ahorro del año entero, es una economía planificada.
No, sí, pero ahora me estás asustando. No es, ahora me estás asustando, porque ahora lo primero que me imagino es la cantidad de gente que va a querer ahora vender su huequito en dólares para poder aprovechar el 10% de descuento que va a dar el ministro.
Hay personas que tienen sus puerquitos plásticos a los cuales, repito, le van echando dinero el año entero y hacen sus alcancías, a lo que me refiero. Pero, no sé, debe haber todo tipo de personas, por supuesto.
Y todo tipo de puercos también.
A mí no me parece descabellado eso de esa cifra. No me parece descabellada.
¿A ti te parece esperada y es esa cifra?
Oye, yo pensé que iba a ser 10 veces menos que eso, porque bueno, falta el turismo, falta una pila de cosas.
No. Podía ser 10 veces menos que eso, porque todo se ha visto afectado por la pandemia y entonces se esperaba que la cifra también. A lo mejor está afectada. ¿Alguien conoce los datos con relación al año pasado? A lo mejor el año pasado era...
No. También comparar es injusto, ¿no? Pero sí. El año pasado... ya el turismo nacional en los últimos años está alcanzando la cifra de los millones de reservas anuales. Déjame decirte que además de este número tan grande que por lo menos a mí me asombra bastante, también vi algunas publicaciones acerca de quejas de estos clientes acerca de las condiciones del hotel. Recuerdan que hablamos que durante todo este tiempo se iba a estar reparando los hoteles y todo eso, ¿no?
Sí, se nota.
Los cubanos que han publicado en redes sociales, muchos, no estoy diciendo que sea el caso de los 539.000 cubanos que fueron a hoteles, pero varias personas han publicado en redes imágenes y testimonios de que los hoteles no están en las óptimas condiciones. Y no voy a hablar de la comida, de que no está, porque la comida
que no tienen pollo en los hoteles.
¿Cómo?
¿No tienen pollo en los hoteles tampoco?
No es que no tengan pollo, pero por ejemplo, mira, yo hablé con con un muchacho de Twitter que fue a un hotel, su nombre es Ernesto, y él me contaba, por ejemplo, que los padres con hijos en el hotel que fue, en Holguín, si no me equivoco, tenían un problema, y es que en el hotel, para darle a los hijos, solamente había refrescos gaseados, no había jugo, fíjate. Entonces, refresco gaseado, y que además dice que no estaba muy bueno, que parecía que estaba guau, qué sé yo.
¿Tú sabes lo que es matar a Melía Pedrito para eso?
¿Cómo?
Refresco pipa.
Lo que es matar a Melía Pedrito para
no.
eso. Sacrificarlo.
No, a ver, hay padres que no le quieren dar bebidas gaseadas a sus hijos, ¿sabes? Hay de todo tipo de preocupaciones. Pero de todo lo que Ernesto me contó, porque estuve hablando con él, a mí lo que más me preocupó fue una cosa, y es en cuanto a la salud y la seguridad. Y el problema es que los hoteles se supone que en estos momentos estén funcionando al 50% de su capacidad. Pero escuchemos un momentico lo que nos cuenta Ernesto de cómo los hoteles están haciendo este proceso de mantenerse al 50% de capacidad.
Una de las cosas que no me gustaron fue la cantidad de clientes que había. El hotel se divide en dos zonas, la norte y la sur. La zona sur no se estaba usando, parecía una pequeña ciudad fantasma. Por lo tanto, el hotel sí estaba al 50%, pero ese 50% estaba lleno. Lo cual no tiene sentido, porque la idea es tratar de separar un poco a las personas.
Bueno, Lucía, ¿entonces qué? ¿Qué tú crees?
Chico, me parece un poco rara la repartición esa, pero bueno, es lo que llevo diciéndote desde que empezamos con el tema. Si está permitido, pues avanza.
No, a ver, pero esa no es la idea. Bueno,
pero es perjudicial la pregunta. Bueno, no está uno arriba de otro, ¿sabes?
Mira, caballero, las autoridades y las cabezas pertinentes están para algo.
¿Para qué?
Se supone que si nosotros entramos en una fase pensada, y todo esto está permitido, no hay riesgo.
Que no haya riesgo.
Bueno, y si lo hay, ya le toca
si el otro
a la
día
persona
individual. Si el otro día...
Cuidarse. Yo no voy a un hotel porque me parece que no me voy a divertir, porque con esta paranoia de que si en cualquier lado que toques o en cualquier cosa está, y es algo tan delicado como enfermarse, no estamos hablando de algo que como uno siempre está con la paranoia que te roben las cosas, no estamos hablando de la beca, estamos hablando de un hotel. Uno va a relajarse,
el hotel beca.
A veranear, a vacacionar, no sé, pero ya te digo, yo no puedo pretender, cada cual que haga su trabajo, yo creo que eso es lo más grave que hay en este país en este momento, que la gente está haciendo los trabajos que no le tocan, los trabajos de cada cual que haga su trabajo, hay cabezas que pensaron que ya todo eso estaba permitido y entonces, bueno, me imagino...
No, pero muy mal pensado, ¿qué va?
Muy mal pensado, bueno,
no,
entonces...
No, no me vas a convencer.
Entonces, no, mi intención no es convencerte, mi intención es llamar a la reflexión y de que no nos queda de otra, de que actuar muy responsablemente de manera individual, porque todo lo demás está ahí.
Pero que tú vas a hacer de manera individual si te, no sé.
Oye, no ir, o no sé.
O sacar un cartel y organizar a los huéspedes y hacer una protesta ahí.
No sé, tuitear. No ir, no hay, no es tan necesario, no sé. Cambia ese primer día de la fase, estaba todo el mundo ahí esperando para ir para la playa.
La pregunta es, ¿quién necesita un hotel ahora?
De la playa, este tema está chicharrado, caballero. Bueno, ya te digo, no queda de otra que llamar a la reflexión individual y decir, caballero, cuídense que ya estamos saliendo de esto y los casos están no sé qué y vamos a poner de nuestra parte, pero con estas cifras estrafalarias y con esos truenos.
¿Qué trueno?
Los truenos no hay mal tiempo. A ver, el tiempo está bueno, por eso están la gente en el hotel también.
El tiempo está bueno, se estaba lloviendo toda la semana, Lucía.
Y para cargar un poco, me imagino, uno va y aprovecha y resuelve un poco de esto, un poco de aquello.
¿Cómo? Para cargar del hotel.
Para cargar con tus jabitos para la casa, el pollito, el arroz. Nadie
tú
sabe.
Te vas a gastar toda esa dinerada en el hotel para llevarte un poco de arroz, una habita.
Bueno, ya que uno
yo
está
no sé,
ahí.
Yo no sé, pero es un poco incómodo vacacional con toda esta situación. No sé, a mí me parece...
Y cuando huir, ¿qué habrá? ¿Qué no habrá? ¿Quedará algo? O sea,
yo soy de pensamiento radical o todo o nada, ¿viste? Y entonces me parece que no es momento para eso, no es momento para eso. Y entonces, ya te digo, todas las personas que están detrás de toda esta organización están ahí, ¿sí?
Si yo te digo avanza, que nada es para siempre, cada vez alcanza. Si yo te digo avanza,
cariño avanza. Que nada es para siempre, que la belleza cansa. Eso yo te digo, avanza, cariño avanza. Que nada es para siempre, que la belleza cansa. Eso yo te digo, avanza, cariño avanza. Que nada es para siempre.
Bueno, hablando de organización y de radicalidad, esta semana, bueno, se siguieron anunciando, ustedes saben, medidas, sí. medidas.
Ya yo oigo la palabra medida y me desordeno igual que Carita.
Que te miden y ya tú sabes. Entonces, esta semana el centro fue las tiendas en esa cosa que por eso no más que carro, que MLC.
Sí, no, esta semana moneda, estuvo encendida con eso.
Moneda largamente cuestionable.
Y bueno,
largamente cuestionable.
Ese fue la moneda de Twitter esta semana, la moneda.
Oye,
largamente cuestionable.
La gente está molesta.
No es
molesta.
Menos.
Bueno, yo voy a decir. Yo voy a decir lo que yo vi. Fíjate, yo vi gente que estaba criticando la existencia propiamente de estas tiendas en MLC, fíjate.
Sí.
Porque bueno, eso, bueno, tú sabes, ¿no? De pronto no hay tienda y de pronto, o sea, hay tiendas vacías y aparecen unas tiendas, lo más bonito, bueno, las más ya estaban ahí, ¿no? Con productos ahí llenos, lo más bonito. Esto parecía como de pronto un mall, no sé, la gente ahí comprando.
Son como un oasis, son
con su carrito.
Tú vas caminando y las ves así, ¡ah! Iluminada por una luz, un oasis, y tú no sabes si son reales o si te las estás imaginando.
Y yo a mí me quedó la duda de que se puede comprar dos nada más de cada producto o se puede comprar así libremente.
No, parece que ahí están un poco más liberales con la venta de productos. Pero mira, más allá de que las personas estaban bastante descontentas, en la mesa redonda esta semana salió la directora general de Tiendas Caribe, Ana María Ortega.
Saludos, Ana María.
Y ella dice Ana María, yo no voy ni a decirlo, yo voy a dejar que ella misma sea la que lo diga.
No repitas eso, pues, tío. A ver, ponlo.
¿Qué nos parece a nosotros y también a los clientes? Han coincidido en que ha sido acertada la decisión. Son los criterios de los clientes que acuden, han acudido a nuestros establecimientos.
Bueno, imagínate tú, según Ana María, hay tremenda contentura con las tiendas, parece.
Las tiendas están contentas.
La gente se insultó. Imagínate tú que le hicieron hasta memes con nariz de Pinocho y cosas así. La gente realmente se insultaron con ella porque decían que como que la gente estaba contenta, que si vivía en una burbuja, que le pasa a ella. Y no solo con eso, sino también con la polémica esta que se armó con el repentino abastecimiento de las tiendas, porque además ella dijo que las tiendas se habían abastecido de importaciones y la gente le costó creerlo. Vamos a escuchar bien exactamente lo que ella dijo.
Personas preguntan en las redes, lo que está ahí era que lo tenían guardado, lo tenían escondido para sacarlo ahora para la venta en MLC.
El pueblo se merece que digamos la verdad, estas mercancías, muchas se recibieron en las últimas 48 horas. En varios territorios la mercancía se recepcionó en la madrugada porque los contenedores se recibieron entre jueves y viernes y en una operación conjunta con prontitud se pudo lograr llevar a todos los territorios. Todavía hay que completar el surtido, pero comenzamos.
Bueno, ya saben, la versión oficial entonces es que en 48 horas llenaron el país, todas las tiendas del país. Dime, Aya, ¿qué tú crees?
¿Qué coordinación más grande? Se estaban cuadrados todos los contenedores con los pomitos de champú, los pomitos de refresco, para que todos llegaran a la vez.
¿Cuándo en la vida en este país se ha hecho algo? No en 48 horas.
¿En 48 años?
En 48. Gracias, Aya. ¿Cuándo en la vida? ¿Cuándo? No, fíjate, no solo es increíble, vamos a llamarlo así, no sí. Solo es increíble, sino...
Increíble en su sección de difícil de creer, ¿no?
Exacto, uh-huh. No solo es increíble, es mágico.
Real y maravilloso.
Es imposible, me quedo así, me encojo de hombro y no se puede, porque...
Es como el regreso de Macandal, eso.
La situación, fíjate, quizás en otro momento, pero ahora
¿qué mismo momento?
La situación en la que estamos
Bueno, no. yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa.
Se merece un aplauso, fíjate.
Sí, no, yo te voy a decir una cosa. El otro día, esta misma semana, que no fue cuando abrieron todas las tiendas abrieron el lunes, creo, abrieron todas juntas. No, no, no. Como a mediados de semana hay una tienda que está en 19 y 42. Yo tengo que ver si esa tienda es en dólar. Porque esa tienda va a pasar. Esa tienda era un local muy grande que llevaba tiempo ya abandonado, supuestamente restaurado, no sé qué, no sé cuánto. Abandonado. Y yo pasé y vi como gente trabajando. Y dije, van a activar esto. Oye, dos días después ya estaba la tienda llena de productos. No vi cola ni nada. Yo creo que todavía no están vendiendo. Pero ya estaba llena, llena. Todos los anaqueles llenos, llenos de cosas. Me imagino yo que sea para dólares. No sé, digo yo.
O para dólares.
42. Después tengo que ver a alguien que me diga. A ver si estoy equivocado, pero realmente esa tienda la llenaron en nada. Aunque no la vi nunca con clientes ni nada, parece que no están a visto. Pero realmente a la gente le costó muchísimo trabajo, ¿sabes? Creerse que... Porque no es llenarte la tienda de productos, es de puesto a... Como decían antes en los 80, ¿cómo era? Puesto transporte de economía interna.
Sí.
De puesto... A los camiones, porque no solo en La Habana, en las demás provincias también, a llenar la tienda, que si la burocracia, que si el código. Si en La Habana a veces te llega un producto y te metes tres días y no te lo venden porque si no ha llegado el código. No,
además, qué interesante. O sea,
que no sé lo que es el código, pero nunca llega.
Se toma la medida y en unas horas ya está todo montado, o sea, todo aparece, llega en el momento correcto. Qué bien, sí. ¿No? O sea, multipliquen el milagro, mi...
No, realmente a la gente le costó muchísimo trabajo creerse eso. A ver, para mí, yo diría, lo lógico es que, a ver, a mí no se me ocurre que todo ese movimiento se haga a partir de un anuncio que se dijo en la televisión.
Sí. Para Amigo, mí tú que parece que eres ingeniero, eso logísticamente es posible, ese nivel de coordinación.
No, es que eso no tiene ningún sentido, porque el anuncio que se hizo no fue una improvisación de que de pronto salió alguien en la televisión,
claro,
y
no.
Dijo, caballero, mira, vamos a hacer esto ya. Vamos a hacer esto. Y todo el mundo allá corre, espérate, tenemos 48 horas para llenar las tiendas. Eso corre. No es así, caballero. Claro
que no. Es la palabra que te dije cuando empecé a hablar. Es imposible. Yo no estoy jugando, yo no estoy llamando a nadie mentiroso. Yo no estoy diciendo nada. Simplemente estoy diciendo que es imposible. Y cuando algo es imposible,
es mentira.
No me des explicaciones porque no.
No, pero a ver, es que a mí me hubiera servido más la explicación de que tú me dices, mira... Estas medidas que tú ves se están pensando hace un mes.
Desde el 2011, ¿no?
Supón.
Yo sé, pero mira ya, la concreta, porque se ha hablado mucho, los famosos lineamientos y no sé qué, y no se ha ejecutado ni un 1%, pero bueno, vamos a decir un mes. No, en el último mes, nosotros no nos preocupamos por hacer la importación, comprar los productos, no sé qué, no sé cuánto.
O por sacarlo de las otras tiendas, en fin.
Bueno, dicen ellos que no sacan de las otras, pero bueno. Bueno, dice mucha gente que sí. Pero bueno, todo este tema, ¿cómo tú me vas a decir a mí que en 48 horas tú llenaste tienda de La Habana hasta Guantánamo de productos que supuestamente no estaban en el país, supuestamente? ¿Cómo es? Pero no es más fácil, si me vas a meter un número, no es más fácil decirme, mira, llevamos un mes preparándonos para este anuncio. ¿Qué sentido tiene eso? Pero es que la gente no es anormal. Yo no entiendo por qué dicen esas cosas. Y además porque dan información incorrecta. Mira, por ejemplo, Cuba Debate publicó esta semana un artículo que se llama Guía rápida sobre las tiendas en MLC en Cuba.
Ah, yo lo dije.
¿Dijiste que se llamaba, Lucía, el MLC? ¿Qué significaba?
Moneda largamente cuestionable.
Moneda largamente cuestionable. Bueno, yo leí el artículo para ver.
Yo lo dejé en bandeja para leerlo.
¿Y una guía rápida de qué? Espérate, Cajaya.
No, para tú saber cómo funcionarían las tiendas estas.
Funcionarían.
Sí, pero cuando a mí funcione. Me da gracia porque una es como pregunta y respuesta, ¿no? Entonces, una de las preguntas muy sencilla decía: ¿quiénes podrán abrir las cuentas bancarias? ¿No? Las cuentas bancarias en esta moneda largamente cuestionable, ¿no? Y te dice: no, las cuentas se abrirán a solicitud de las personas naturales residentes permanentes en el territorio nacional solo con la presentación de su carnet de identidad. Pero es que eso no es así, eso está mal. ¿De dónde sacaron esa información? Eso está mal si ya. Salió la resolución esta, ¿te acuerdas? Del banco que discutimos aquí de que no había que ser residente permanente en el país para tener una cuenta. Entonces, hasta Cuba Debate te dice más las cosas más sencillas. Es absurdo. Ah, mira, hablando de ese Banco Metropolitano, estaba diciendo que para abrirte una cuenta esta en moneda, no sé qué cosa, comestible. O cuestionable. Dicen ellos que basta con enviarles un email, fíjate, a la cuenta clientes@bamet.com.
Sí, te digo
lo que ellos
dicen. En los servidores de tu envío.
Los datos.
Sí, un email.
No, pero espérate.
¿Cuándo en este país funcionaba algo con un email? ¿Cuándo?
Espérate. También puedes usar TransferMóvil.
Oh, candela.
Y esa la gente sí lo ha usado. Tú puedes por TransferMóvil hacer la solicitud de la cuenta en esta moneda, ¿cómo es? Largamente cuestionable. Ajá. Y lo que sí tienes que ir al banco, la cola que te tienes que hacer en el banco es la cola de recoger la tarjeta. Porque realmente te hacen la cuenta. Y que además no necesitas tener dinero, porque son cuentas que se abren con saldo cero.
Sí.
Y entonces nada más para solicitarla y ya la...
Tenerla ahí por si acaso abierta.
En alguna provincia una cola bastante impetuosa, bastante imponente, para comprar en la tienda, para la tarjeta.
Sí, para recogerla, tú dices.
En alguna provincia X, sí.
Sí.
Que ahora no recuerdo. Era bastante llamativa, bastante impresionante la cola y entonces... Cuando tú ves, o sea, el día tiene 24 horas.
Sí. Normalmente.
Un principio bastante, que nos queda todo bastante claro. ¿Cómo tú crees que estas cosas van a funcionar? Si hay tanta gente para el servicio en tan poco tiempo. No sé, cada vez que veo una cola de esa, lo primero que viene a mi mente es que mucha gente van a estar ahí 5 y 6 horas, un día, 2 días, 3 días y no van a resolver, o van a resolver a la semana y el tiempo empieza a pasar. Ahorita esas tiendas tú las ves así, yo no sé, no me atrevo a decir que ahorita van a estar vacías, pero a la misma vez me atrevo a decirlo, porque este es el país de
nunca jamás.
Orinoco, sí, entonces...
De la Ciguaray.
Sí, entonces ya te digo... Hay un mal funcionamiento. De forma presencial, ¿tú te crees que por email va a fluir la cosa mejor?
No,
a ver. ¿Y alguien ha probado? ¿Alguien ha hecho el experimento? A ver qué pasa. ¿Qué te envían? ¿Unas flores? ¿Una?
No, por email supuestamente te dan la respuesta de darte la información de a dónde tienes que ir a recoger tu tarjeta. Igual que con TransferMóvil. Con TransferMóvil supuestamente tú haces el proceso ahí por el teléfono y te dice, no, tu número de tarjeta es tal y vaya a buscarlo en la sucursal tal. Supuestamente eso funciona así. Pero déjame decirte que yo no sé cómo funciona, yo no voy a decir que en el resto del mundo, porque realmente no conozco la experiencia del resto del mundo, pero sí conozco la experiencia de Estados Unidos, ahí está mi familia, he viajado. Y cuando necesitas una tarjeta nueva, porque también las tarjetas tienen una fecha de vencimiento, ¿no? Cada ciertos años y cambias una nueva, qué sé yo, te haces una nueva, te la envían por correo a tu casa. Tú no tienes que ir a ningún banco a hacer ninguna cola ni nada de eso, y eso que hagan no es cola. La tarjeta llega a tu casa por correo.
Por tu envío.
Caballero, hacer un paréntesis aquí para hacerle un cuento. Sí, ajá. No, sí, un dime, cuento dime, normal dime. Aquí entre socios a las 5:30 de la mañana.
Ajá.
Mira, ya se me gastó el caramelo.
Redondea a las 6.
El caramelo estaba duro.
Ajá.
En vez de jugar, lo abrieron la tienda en Blessé.
¿Ah, sí?
Sí.
Ajá.
Una tienda que está en 9, esquina 16, creo que es la dirección. Es una tienda que ha cambiado mucho con el tiempo. Fue tienda, ferretería, mercado, no recuerdo si fue en algún momento de mi infancia. Pero bueno, es una tienda que siempre estuvo permutando de funciones.
Sí.
Ajá. Entonces, era lógico, era de esperarse que esta fuera la destinada para esta situación. Uh-huh. Ese no es el cuento. El cuento es que, como todas las tiendas, ahí está, surtidas tras sus cristales, y el espectáculo es bastante ofensivo, porque no hay nada para el resto de las personas. No hay nada. Cero, señores.
¿Tú dices en CUC?
En CUC.
Sí.
En CUC, en CUP, en lo que sea, en
Libre
Esterlina, uh-huh. Sí, en intercambio, uh-huh. en lo que en te doy todo lo que tengo.
Sí.
Mira, el espectáculo es bastante triste porque en estos pequeños lugares reducidos donde todo el mundo se conoce, porque uh-huh. en estos pueblos todo el mundo se conoce,
sí.
Es como que a veces, ¿sabes? Llegas hasta a discutir con personas, con vecinos, con gente que has visto toda la vida, porque, no sé, el que tiene el beneficio te dice, no, yo sí, a mí no me parece mal, y el otro se le vira y le dice, claro, porque tú tienes la vida resuelta, pero yo estoy jodido, y entonces ya de, no sé si yo lo veo un poco más peor de lo que es, no, pero a mí me, ¿sabes? Gente que toda la vida ha sido igual, uh-huh. Ahí es donde más se ve, en estos pueblos más chiquitos, quiero pensar yo, ¿no? Gente que toda la vida han sido iguales, y entonces es donde más se ve esta diferencia notable que hay ahora, y es desgarrador, sobre todo los comentarios, la gente que pasa de largo y ve lo que necesita ahí adentro y sencillamente no lo puede comprar.
Y incluso eso es algo que...
No hay que darle más vueltas, no hay que decir no, porque a través de tal vía, porque por aquí, por allá, porque la tarjeta, porque el intercambio, porque le das $20 a uno, porque el cubano que inventó la ley, inventó la trampa, y a los 3 días y tú vas a ver y vas a acceder. Sencillamente hay muchas personas que tienen que pasar de largo, que tienen la solución a su problema ahí detrás del cristal y no lo pueden comprar.
Y que eso incluso remite a otras épocas, o sea, otras épocas donde las tiendas estaban llenas. Hace muchos años, y la gente pasaba, y para la gente que no tenía, y tenía que mirar y seguir. Pero bueno, las tiendas, a pesar de eso, están vendiendo. Es decir, vemos a la realidad de los hoteles, y están vendiendo, y bastante parece ser, ¿no? Porque se ven las colas.
Hay cifras.
Sí, hay cifras. Bueno, a ver,
no hay imagino. Cifras, pero déjame decirte, y esto, para mí, más que estimulante, es preocupante. En la mesa, en esta mesa redonda donde habló Ana María Ortega, que como ya dijimos es la directora general de Tiendas Caribe, ella no ofreció cifras exactas, pero sí habló de porcentaje. Ella dijo que en estas tiendas, hasta el momento, se habían obtenido ingresos en un 60%, fíjate, un 60% de los ingresos, más de la mitad de los ingresos, ajá, correspondían a la venta de alimentos. Ajá. Un 23% a ferretería, 14% a higiene y aseo y lo restante a muebles y agua.
¿Más ferretería que higiene y aseo?
Más ferretería, sí, pero esto ¿no? es ingresos. Esto no es en...
Sí, claro.
Sí, los artículos de ferretería...
Con una tostadora se compran...
Entiendo, espérate, se ha vendido más ferretería...
En no. términos de dinero, pero bueno, ingresos, con una tostadora... Una tostadora es igual a 20 jabones, ¿no? Más.
Exactamente. Yeah. Un artículo de ferretería cuesta 10, 15, 30 veces lo que cuesta un artículo de higiene.
Claro, tiene sentido. Claro.
¿Entiendes?
Lo cual refuerza la idea de los alimentos.
Claro, a mí lo que me preocupa es que si el 60% de los ingresos se han obtenido por la venta de alimentos, es que las tiendas en su mayor parte se están usando para la compra de alimentos, evidentemente, y con un desabastecimiento tal, como tú dices, en las tiendas en CUC y en CUP, entonces los que están comprando en esas tiendas son las personas que tienen la oportunidad, porque tienen esa divisa, de comprar ahí, y que va a haber un gran porcentaje de la población que no está accediendo ahora. El gobierno insiste en que estas tiendas lo que van a hacer es como... No quiero decir una palabra mal dicha, pero algo como apoyar o...
Acompañar,
qué sé yo, las tiendas en CUC se van a ayudar a que las ventas que se efectúen en estas tiendas van a ayudar a llenar, ¿no?, los inventarios de las tiendas en CUC.
Ya me dirás cómo.
Si es que pasa, en lo que eso pasa, hay un gran porcentaje de lo que están vendiendo es básicamente alimentos. Y los alimentos son imprescindibles, sí, la gente necesita los alimentos.
¿Y el mercadeo negro cómo está?
No, el mercadeo negro enorme.
Bueno, ustedes no vieron el tras la huella noticiero de, bueno, no sé si fue ayer o antier, ¿qué día fue?
Ajá.
Antier. El del hombre que tenía un toenvío en su casa, un almacén en su casa.
Exactamente. Sí, porque hay mucha gente que lo que está haciendo es comprar en las tiendas en esta moneda. Y después revenden...
Carísimo. Revenden muy caro.
Creo que eso lo hablamos en el programa pasado. Siempre está el que va a aprovecharse de su posición. Eso...
Claro, pero mucha gente simplemente no tiene acceso a la moneda, ¿no? Aún tenga el dinero para comprarse un champú, no tiene el acceso a los dólares para hacerse una tarjeta de estas y poder comprar en esta tienda. Entonces está en desventaja. Con respecto a
este, por ejemplo, vendía las cosas 4 veces más caras que el costo de la tienda.
Ya.
Yeah. 4 veces.
Bueno, es que también hay tanta gente viviendo al día, que al día se vive con poco dinero, no sé, con 50 CUP para comprar lo que aparezca, para ponérselo arriba al arroz. Hay gente viviendo así, no me digan que no. ¿Sabes lo que es que hacer todo un proceso de una tarjeta bancaria para comprar algo para comer? Está bastante duro eso.
Exactamente, sí, ese es un problema grande, evidentemente. Sí, lo que ha demostrado estos porcentajes que están ofreciendo las tiendas Caribe es que realmente la gente lo que más necesita es la comida.
Mira acá, otra
la gente lo que más necesita es la comida.
Otro comentario random. ¿Se imaginaron alguna vez ustedes, esto se lo pregunto directamente a ustedes, que son dos personas diferentes, ¿no? ¿Se imaginaron en algún momento de ustedes que esto estaba en el futuro de Cuba, que esto podía pasar en algún momento? Ustedes que hablan tanto de economía y que hemos discutido tanto de economía en los programas, que un día íbamos a estar hablando de esto como una realidad.
Bueno, realmente yo no puedo decir que es inesperado, pero realmente esto debió haber sido acompañado de otras medidas, que es lo que siempre se ha dicho, de que se acompañe con otras medidas que ayuden a paliar la situación, porque lo que se está generando es una desigualdad bestial.
¿Tú crees que para mediados de la tercera temporada sea normal cambiar niños por compota?
No sé, pero está bestial. Mira, y no solo, es decir, fuera de La Habana hay incluso más problemas más allá de eso. Más allá de que fuera de La Habana, generalmente los ingresos medios son menores, una serie de circunstancias que hacen peor. Fuera de La Habana no había ni tarjeta.
Porque pues la tarjeta, ¿te refieres al pedazo de plástico?
No había las tarjetas plásticas. La directora provincial de Bandeque en Villa Clara le hicieron una entrevista en la emisora de radio CMHW.
Ajá.
Y ella dijo de que estaban haciendo gestiones para adquirir las tarjetas, ¿no? Pero que no habían llegado al país. Yo después vi que el Banco Popular de Ahorro escribió en Facebook que sí, que ya las tarjetas habían entrado al país, que pronto iban a entregarlas. Pero fíjate, ni siquiera las personas que tenían el dinero fuera de La Habana para abrirse estas cuentas y comprar comida, lo que fueran a comprar ahí, ni siquiera podían hacerlo porque no había ni tarjeta para darle. Fíjate cómo es la cosa.
Yo leí que en Matanzas no había plástico.
Y no le pueden dar un papelito.
Claro, era un asunto nacional. Recuerda que en La Habana está el Banco Metropolitano, pero
derretir a su celimorfa.
en La Habana.
Simbólicamente.
En La Habana está el Banco Metropolitano, pero en las otras provincias está el Banco Popular de Ahorro, qué sé yo. Realmente terrible. Además, hay muchas dudas no respondidas. El otro día, igual, Cuadebate publicó un artículo, no, que si FinCimex y Cimex responden dudas en un artículo, responden dudas de quién, porque ninguna de las dudas que había en las redes sociales, las dudas más básicas, no las respondían.
¿Y cómo había dudas?
Pero dudas a dos manos. Por ejemplo, había
y a dos pies.
Un muchacho en Twitter, se llama Javier Machado Arriba.
Ajá.
Que preguntaba si con la tarjeta ICE esta se podía comprar en las tiendas MLC. Bueno, para el que no sepa lo que es la tarjeta ICE, la tarjeta ICE es un servicio de FinCimex, que no es una tarjeta de una cuenta de banco. Es una tarjeta como para recibir remesa. Tú tienes la tarjeta e incluso desde Estados Unidos te pueden enviar dinero a esa tarjeta. Sí, es una tarjeta que está diseñada para eso. Esta tarjeta no te permite transferir. Sí, no, el objetivo no es como otras cuentas que tú puedes transferir el dinero a ella. Sí, tú no puedes manualmente meterle dinero a esa tarjeta.
Una tarjeta figurina.
No es figurina, pero es solo tiene un saldo producto de remesas. Sí, tú no puedes ir al banco con $100 y decirle ponme los $100 en la tarjeta ICE. Ni puedes coger tu tarjeta de otra cuenta en dólares y transferirle esa tarjeta. Esa tarjeta solo recibe desde afuera. Ahora, él se preguntaba, ¿y yo puedo comprar en las tiendas MLC? Y bueno, lo puso en Twitter y la cuenta oficial de Cimex le respondió y le dijo que sí, que hay dos tarjetas ICE, una azul y una verde. La verde, por supuesto, en USD. Si te mandas el dinero a la tarjeta azul, el dinero te llega en CUC y tanto en los cajeros automáticos puedes sacarlo en CUC o, por supuesto, también en CUP, como en las tiendas en CUC puedes comprar. Ahora, si te lo mandan a la tarjeta ICE verde, puedes, si ya es un depósito en USD y puedes comprar en las tiendas USD.
A mí le parece que está hablando de los caramelitos estos que tienen mentol, los ICE azules y los ICE verdes.
Bueno, eso como entonces, si el que va a mandarlo se equivoca, toca el botón que no es.
Es lo que hay, un chiste tonto, pero tenía que hacerlo. Mira,
es que hay muchas dudas y ellos no son capaces de responderla.
No, y las pocas respuestas que he visto han sido que como que dejan más preguntas, porque son como que dan por sentado que tú tienes que saber las cosas, y es increíble la variedad de dudas que hay, que son completamente entendibles.
No, y dudas legítimas.
Porque cada cual tiene una situación y quiere, exacto, y quiere
mira, entender. Ahora me recordaste, Lucía, con eso que tú dices. Me recordaste, por ejemplo, en la mesa redonda también, en el espacio de la mesa redonda, salió también el presidente de Cimes, se llama Héctor Orosa, para anunciar la venta mayorista. Fíjate, la venta mayorista que tanto venían pidiendo el sector privado en Cuba, es decir, los cuentapropistas, cooperativas, todas estas cosas. Venían pidiéndolo hace años, nunca se hacía, siempre un problema. Y ahora resulta que va a haber venta mayorista en moneda libremente convertible o moneda, ¿cómo es?
Largamente cuestionable
para el sector privado, que en septiembre iban a empezar. Y que en cada cabecera provincial va a haber al menos uno de estos establecimientos, ¿no? Que van a servir para cooperativas, para empresas de capital extranjero también, ¿no? Capital mixto o cuentapropistas, o el día que haya pymes para las pymes. Pero el tema está, entonces ahí se empezó la polémica con los cuentapropistas en Twitter, que decían, ok. Yo puedo comprar, vamos a decir, los insumos o la materia prima de mi negocio en el mercado mayorista, o sí, puedo importarlo. Lo pago en dólares, ¿no? O en euros, lo que sea, en esta moneda libremente convertible o largamente controversial. Madre. El tema está, ¿de dónde yo saco?
Antes que se acabe el capítulo.
Da lo mismo, ¿de dónde yo saco esa moneda? Si yo opero en CUC o en CUP en mi negocio, vamos a decir que yo soy una cafetería, y los insumos que yo necesito para mi cafetería, no hay dónde comprar vaso, no hay dónde comprar cuchara, no hay
dónde comprar tenedor.
Tenedores, lo que sea, plato. Yo tengo que comprarlo en dólares. Y además, no sé, tú me vendes mayorista, a mí me da mucho negocio. El precio que tú me das por el jugo, porque tú no vendes en una cantidad, en un empaque mayorista, que no es un jugo, sino tú me vendes 500 jugos, pero el ahorro es de un 30%, ¿no? En cada jugo, perfecto, me conviene más comprarte a ti. Pero ¿de dónde yo saco el dólar? ¿De dónde yo saco el dólar? Porque mi negocio, lo que entra es CUC o CUP. ¿Cómo va a salir dólar de ahí? Porque además el gobierno no te lo vende. Los bancos no te venden los dólares.
Yo pienso que no se puede tener todo. Bueno, ahora van a estar las mayoristas. Falta la MLC. No se puede tener todo. Van a estar las tiendas mayoristas. Falta la MLC, poco a poco.
Pero falta la MLC. No, lo que falta es que tenga sentido lo que están haciendo. Porque ya estaban preguntándose en Twitter, si bueno, entonces yo como cuentapropista puedo operar en dólares, puedo poner mis precios en dólares, fíjate.
O sea, un pasito para adelante, un pasito para atrás.
¿Estarían forzando una dolarización informal de la economía o formal, si no creo que formal suceda? Pero
formal, educada y todo, e instalada.
Es una locura. Fíjate si la gente no tiene acceso a recursos, como están las cosas, que hay grupos de tipo comunidad primitiva ahora. ¿Tú no lo viste, Lucía?
Hay caciques y cosas, ¿no?
Algo de eso he visto. No sé por qué no confío en esos truques.
¿No?
Chico, no.
Bueno, para el que no sepa lo que estamos hablando, hay grupos en grupos de chat, en redes sociales, qué sé yo, que se dedican al intercambio, es decir, al trueque. Yo te doy, por ejemplo, gente que anuncia, tengo aceite y arroz, estoy buscando puré de tomate.
Sí, pero espérate. Ajá. A ver, tú lo dices de una forma, hay grupos, no sé qué, que se dedican y lo hace ver como un negocio.
No es un negocio.
No, es un negocio. Es una especie de solidaridad. Es
cubrir tus necesidades.
Ajá. Entonces, pero eso lo hace la gente a conveniencia, ¿no? Uh-huh. Yo tengo un par de zapatos y tú tienes 5 libras de arroz. Yo no necesito los zapatos, lo dudo. Pero me hace más falta el arroz y así. Y entonces se han como que agrupado para tenerlo localizado y organizado todo esto. Entonces aparece más y más gente de distintos lugares y entonces la cosa crece y se expande. Pero ya te digo, yo no confío en ese tipo de cosas. No porque vayas a ganar o a perder en el negocio, ¿no? O
en el intercambio entre manos.
Sino porque es un poco raro eso, un poco...
Pero es que es la necesidad, Lucía. Eso es una consecuencia de la necesidad, de que la gente no tiene... Todo el mundo no tiene horas y horas y horas de su vida para dedicarle a una tienda. Todo el mundo no tiene los dólares para poder comprar la tienda en dólares. ¿Y qué opción les queda?
Bueno, pero es que eso que estás intercambiando, lo compraste, lo adquiriste en algún lado. Entonces, no sé, hay algo ahí.
Pero lo compraste en algún lado. Suele ser cosa de antes. Mira, a lo mejor tú...
Hay algo ahí que no me funciona en el
sentido de que... Lucía, hiciste una cola, mira.
No creo que nadie vaya a cambiar comida por comida, ni que vaya a cambiar ropa por zapatos. No sé, me parece como
la gente está cambiando ropa por comida también y de todo.
Se cambia cualquier cosa.
Me parece que eso puede hacer más mal que bien. ¿Tú te imaginas una persona que no tenga nada y tenga que recurrir a cambiar, no sé, un televisor? ¿Por qué lo cambiarías?
Por un puerco.
Por dos sacos de cosas.
No sé.
Eso está un poco raro. Aunque claro, quizás mi mente está yendo inútilmente a complicarse cuando es lo que tú dices. Algo tan sencillo como que tengo dos pomos de champú y un jabón y te lo cambio por 5 libras de arroz y 5 libras de 5 de frijoles y funciona.
Está desigual ese cambio.
En eso estoy clara. Pero, ¿a dónde vamos a parar con todas estas cosas? ¿Cuál será el próximo paso? ¿La próxima vía de escape que encuentra la gente?
Bueno, yo sé que está complicado. Pero no solo está complicado, siguiendo
el... Y lo de comunidad primitiva, más que un chiste, es un término real, es algo que funciona económicamente, esos trueques, esos intercambios.
Bueno, era una forma económica.
Pregunto, ¿no?
No, realmente son... Por cierto, yo tengo...
¿Eso tiene algún beneficio, además?
Yo tengo un...
Sí, el beneficio es resolver tu problema. Como que
un beneficio individual, pero no aporta nada a la economía del
país. No aporta a la economía del país. Eso es economía y supervivencia.
No, realmente es atrasado. Yo hice un episodio de mi podcast, si ustedes lo han visto. Cuando las tiendas... O sea, cuando tu envío estaba en el pleno apogeo, y una de las cosas, o sea, la idea central era de que esa dinámica de que no hay dinero y que no hay nada, literalmente conduce a esto, al trueque. Bueno, mira, parece que se dio un mal escenario.
De todo, he visto que las fases han ido en ascenso y en descenso. Primero negación, aceptación, negociación.
Trueque.
La gente ha ido ahí como que adaptándose un poco a la idea. Hay 1% de la población que se está beneficiando con esto. Bien por ellos, yo no sé ustedes. Aquí somos 3.
Pues podemos probar nosotros a ver qué pasa.
Somos 3 y siempre tratamos de hacer estadísticas con nosotros como muestra cuando las votaciones. Porque bueno, somos gente diferente. Yo no me veo beneficiada con estas tiendas, no sé ustedes dos muchachos.
No, yo por ahora por lo menos yo no tengo ninguna intención de abrirme ninguna cuenta esta en dólares, porque para empezar no tengo dólares.
Bueno, yo no sé diferenciar un dólar de juguete de un dólar de verdad. Los de... Dicen que los de verdad son chiquiticos también.
No creo que haya mucha gente en condiciones económicas de hacer eso. Por supuesto, Cuba es un país con altos niveles de migración, ¿no? Y siempre va a haber personas que van a recibir apoyo familiar, ¿no? Para estas cosas, pero realmente es complicado.
Antes el dólar era prohibido, después fue aceptado, y al paso que vamos será obligatorio. El problema es que a mí me pagan en CUP. Sé que no es lo mismo, que no es lo mismo. Pero es igual, o casi igual. Pero al final no me da la cuenta. Yo no tengo dólares en cuenta bancaria para comprar en esa tienda.
Y bueno, hablando de migración, y ese ahora me acordé del tema de que también estaba caliente, el tema de la importación y la exportación, y sobre todo, esto es un tema específico de interés de los cuentapropistas, y es que Rodrigo Manmier, que el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, ya...
¿Todavía tiene ese cargo?
Todavía. Participó en la mesa redonda, dijo que ya estaban seleccionadas las 36 empresas cubanas especializadas para estos servicios de exportación e importación, y dijo que además que y voy a citar textualmente, necesitamos que las exportaciones crezcan y que las importaciones sean más racionales. Así como que todavía podemos hacer encadenamientos productivos entre todas las formas de gestión para un mejor resultado económico. Ahora, cuando yo veo esta frase, yo entiendo que ellos están viendo la exportación y la importación privada como si fuera igual a la estatal, y no es así. Y es que una de las inquietudes más comunes de los cuentapropistas es que si van a poder realmente poder exportar e importar con las nuevas medidas, ¿no? De manera individual, sin intermediario. Y bueno, vamos a escuchar un momentico lo que dijo el ministro Mamieca al respecto.
Yo creo que la preocupación mayor que he encontrado en las redes es, bueno, ¿por qué no dejan a la forma no estatal hacer directamente la gestión de comercio exterior? Y yo creo que esto para nada tiene que ver con alguna preocupación del gobierno. Nosotros lo que queremos es facilitar las cosas. Y en ninguna parte del mundo las pequeñas empresas o incluso las personas que no tienen una empresa todavía hacen este tipo de gestiones, siempre se apoyan a empresas especializadas.
Que existen empresas especializadas.
Aquí estamos hablando de exportaciones e importaciones comerciales. No estamos hablando de un vaso o de eso, no estamos hablando de montos y de China, que es un país enorme y que exporta. Es muy difícil buscar un productor chino que te venda las cosas. Hay empresas que están especializadas para exportar.
Y bueno, ya oyeron lo que dijo. Esto no gustó, generó muchas dudas, generó muchas críticas, evidentemente. Y
no tuvo memes.
Pero bueno, yo quiero que escuchemos un momentico un fragmento de una de las respuestas, y esta la publicó el economista cubano Mauricio de Miranda, quien ya tuvimos la oportunidad de entrevistar en el pasado.
En ningún país con economía de mercado, ni siquiera en las llamadas economías socialistas de mercado, esto es así. No existe obligación de acceder al comercio exterior a través de una empresa estatal. Las pymes deberían tener la posibilidad de acceder al comercio exterior por sí mismas, o de hacerlo a través de empresas especializadas, cooperativas o privadas, que podrían formarse como parte de una flexibilización generalizada de la actividad por cuenta propia o de una necesaria flexibilización de los objetos sociales de las actividades económicas no estatales. Y también de poder hacerlo a través de empresas estatales si lo decidieran. Una cosa es que las empresas estatales compitan con otras no estatales para la prestación de estos servicios, y otra muy distinta es que actúen como monopolios. Ya sabemos cuál es el resultado de un mercado en el que impera un monopolio: la ley del embudo.
Bueno, ya oímos a lo que dice el ministro Mamieca, oímos a Mauricio de Miranda explicando, y yo quiero ahora poner una historia personal. Un amigo me escribió esta semana y me dijo: oye, compadre, yo cuando tengas un tiempo, dime con calma ahí, porque yo no entendí si con toda esta cosa nueva yo puedo coger una cuenta en moneda libremente convertible e importar y exportar. Por ejemplo, yo me dedico él se dedica a reparar motos, qué sé cuánto, y bueno, yo puedo importar y exportar piezas y accesorios de motos y autos. Y yo le estaba explicando, pero creo que lo mejor para que entiendan, para hablar más del tema, es que escuchemos un momentico lo que dijo Vivian Herrera, quien es directora general de comercio exterior del MINSEX, en el programa Buenos Días. Escuché un momentico lo que ella dijo para que saquemos conclusiones.
De hecho, nosotros tenemos hecho un levantamiento con nuestros territorios, y discúlpame que te abunde, con los territorios, con los gobiernos territoriales. Hay en este minuto 382 formas de gestión estatal identificadas que pueden exportar, y de ellas hay 290 que pueden exportar productos del agro.
Bueno, la cosa es que, fíjate, ya ellos dicen que tienen identificados los posibles exportadores, que gran parte de ellos...
¿Pero qué exportadores? ¿De sector privado? ¿No entendí?
Sí, del sector privado.
Ah, pero tienen ya definido.
Del sector no estatal, le dicen ellos, porque ¿sabes? Son las cooperativas, todo el mundo. Pero es que vamos a dejar a un lado la polémica de que el país esté en medio de una, vamos a llamarle, podemos, yo creo que llamarle una crisis alimentaria, cuando hay tampoco el acceso a la comida.
Sí, sí,
no hay una hambruna, no hay personas muriéndose de hambre, no.
Así con
no es lo que hay, pero realmente hay una crisis. Realmente hay una crisis que está influyendo en la alimentación. Y a ver, lo que hay que entender es que ellos están viendo la exportación y la importación de manera mayorista en grandes volúmenes. Y eso choca con la realidad del sector privado. Si tú has tenido atada de manos al sector privado todo este tiempo, entonces los cuentas provistas que no pueden hacer prácticamente nada, que están muy limitados en el alcance de sus actividades, que no pueden crecer, que tienen todas estas barreras, ¿cómo tú esperas ahora que estos cuentas provistas puedan exportar grandes volúmenes o importar grandes volúmenes? Primero, capital no hay. Y aún así, suponiendo que aparezca el capital, no, de cualquier persona que decida.
De un librero, de cualquier lugar, sí, lo encuentro.
Lo que sea, de un familiar que se lo envió, vendieron una casa, un carro, lo que sea. Vamos a decir, y pueden importar. No está diseñado el mecanismo para eso. Y por eso es que los cuentas provistas, estamos diciendo, no podemos hacer toda la exportación y la importación a través de estas empresas estatales, porque primero estas empresas estatales no les va a importar. Y les voy a poner un ejemplo. El amigo de las motos, él se dedica a man, ¿cómo se dicen a esto? Motos estas con, a veces con partes de bicicleta, esas cosas, ¿no? Él es bastante, bastante creativo en estas cosas. Él me dice, compadre, mira, a mí me han escrito de Costa Rica, me han escrito de Dominicana, de Haití, de México, de varios países, personas interesadas en que yo les venda cosas de las que yo produzco en mi taller.
Fíjate. Pero que hace algo muy personalizado, muy original. No,
pues porque él arma todo eso y lo transforma y lo convierte en algo. Incluso algunas piezas las hacen artesanalmente. Fíjate, me envió fotos, son impresionantes. Hace algunas fotos de manera, hace algunas piezas de manera artesanal que parecen bastante profesionales. Ahora, él me dice, no, yo quiero. ¿Tú crees que el Minsex va a exportarle a ese hombre un motorcito?
Una bicicleta velocipedia.
Una bicicleta con motor para México, una bicicleta. Eso no va a pasar. Por eso es que.
¿Quieren que exporte 10.000 motorcitos?
¿Eh?
¿Y qué quieren entonces?
Ese es el lío, que ellos quieren un volumen mayorista. Es como está diseñado, como lo tienen pensado, esa exportación que los cuesta provista enseguida.
Bueno, pensado eso no está, lo tienen previsto.
Bueno, previsto. Los cuenta provista enseguida contentos. No, sí, voy a empezar a exportar y importar. No, a ver, es que estamos hablando de grandes volúmenes. Grandes volúmenes, ellos no están preparados. Sí, cuando tú quieres, vamos a decir que tú seas un artesano, fíjate, y no de algo pequeño, vamos a decir que tú hagas muebles, fíjate, tú seas un juego de muebles, un sofá con dos sillones. Ese sofá y esos dos sillones, eso no está diseñado para que un ministerio entero te lo exporte. Eso está diseñado para que tú lo vayas a una empresa de envíos cualquiera y le digas, oye, compadre, yo necesito enviar esto, métemelo en un contenedor y mándalo a esta dirección en Colombia. Tan sencillo como eso, y para eso no hace falta intermediarios. Tú pagas tus impuestos, que este mueble, ¿para dónde va? No, va para Colombia. ¿Es una exportación? Sí. Ah, espérate, boom, marca la casilla, tiene que pagar tanto de impuestos. Eso es lo que va. Y el volumen actual del sector privado no permite otra cosa actualmente. Que haya campesinos que puedan exportar grandes volúmenes de producción, perfecto. Que hacen falta ahora mismo, digo. Además, porque hay que aclararlo, hace falta ahora mismo esa comida en el país, pero bueno.
Camilo.
Dime.
Toma.
¿Eh?
Te ganaste un caramelo de quebrada del yugo.
No. No, porque esto me pone.
Mira, está bueno ese tema.
Esto me pone.
Está bueno ese tema porque es como que la trampa de, no sé, es como que te suelto, te abro, te dejo, pero después no queda por mí, queda por ti, porque tú no puedes, no sé.
Claro, no tiene sentido.
No queda por mí.
Mira,
queda
si yo quiero importar, fíjate, yo quiero importar para mi negocio un vamos a decir que yo soy, trabajo con algo que sea técnico. Por ejemplo, el mismo este muchacho que arregla estas motos. Él quiere comprar herramientas para su taller. Fíjate, él va a importar ferretería, herramientas para su taller. ¿Por qué él tiene que ir a una empresa especializada, importadora, no sé qué, para importar 10 destornilladores y un taladro? Eso es absurdo.
¿Puede ir él y comprar
Pero si el mismo Pedro Monreal, que lo tuvimos aquí la semana pasada y después siguió durante la semana publicando en Twitter, mismo Pedro Monreal te dice que un tractor, fíjate, no un taladro, un tractor, te lo envían por correo. Un tractor tú lo pides, por Alibaba, oye, bim, bam, marca, ¿cuánto es? Va, en bim, bam, coge, paga. Pagaste los dólares que a ellos le interesa, le pagaste el flete, le pagaste todo y te lo ponen en la puerta de tu casa.
¿Y armaste tu tractor?
No, que armaste, ya viene armado, ya viene con todo. Lo que es echarle combustible y camina. A ver, eso es el comercio a nivel mundial, así es como funciona. ¿Sabes? Meterte en una empresa especializada para importación y exportación es para enormes volúmenes. Y esos enormes volúmenes no están acorde con la realidad de Cuba en este momento. No lo son, el sector privado no tiene esos grandes volúmenes. Repito, excepto aquellos que puedan tener la agricultura, quizás una mini industria de algo, esos son los únicos casos.
Por ejemplo, escuchen mi duda, por favor.
Dime.
Yo voy ahora a una mata de mango.
Ajá.
Tumbo una caja de mango.
Ajá.
Llego a mi casa.
Ajá.
Hago mermelada de mango.
Ajá.
Me da para 20 laticas.
Sí.
Yo puedo exportar esas 20 laticas de mango.
Ese es el lío. Te van a aceptar la exportación de 20 laticas de mango. Ese es el problema. Eso no está diseñado para 20 latas de mango. Eso está diseñado para que tú le metas un contenedor de mango. O más. Por la forma en la que ellos hablan. Eso no está diseñado a pequeña escala.
Mi negocio, yo quiero que empiece con 20 laticas.
Por supuesto que tu negocio podría empezar con 20 laticas. Por supuesto.
Yo quiero empezar con 20. Yo no tengo. Mira, para partir que yo no tengo un contenedor de laticas. Te estoy hablando de laticas que va a ver quién me vende las laticas. Que además nada más tengo para comprar 20.
Ajá. Recíclala.
Ajá. Y cosas así. Yo no tengo para pagar transporte para que me transporte no sé cuántas cajas de mango. Ni tengo para cocinar toda esa cantidad de mango ¿sabes? Lo que necesito. Ni tengo azúcar para preparar todo eso. Ni tengo, ¿sabes? Tengo que empezar poco a poco, como todos los negocios del mundo, no empiezan poco a poco.
Por supuesto.
O estoy equivocada yo. Entonces, no funciona. Estamos hablando de todo esto y seguimos en las mismas, ¿no?
Sí mismo es.
Pues te he dicho todo eso para seguir en las mismas, por alguna casualidad.
Así bueno, mismo es. Así
pues
mismo
nada.
Es. Mira, vamos a cambiar de tema, que yo estoy caliente. Vamos a cambiar de tema. Y vamos a pasar a la entrevista, dale.
Hola, enjambreras y enjambreros. Te habla Katia de La Penúltima Casa.
Y Adriana Sigüenza, asesora de negocios.
Juntas estamos haciendo esto que se llama El Pitch, un podcast de comunicación digital para negocios. Y te traemos
entrevistas a emprendedores de marcas exitosas, tips de negocios y contenido de valor.
Así que ya sabes, si eres un emprendedor cubano o quieres emprender en Cuba, no te puedes perder estos 13 episodios, uno por semana, cada jueves.
Y podrás encontrarlo en todas las plataformas de podcast y en Telegram en CubaPod.
Invitado estás a El Pitch, comunicación digital para negocios.
Hoy vamos a entrevistar a Michelle Fernández Pérez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, máster en Relaciones Internacionales por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana. Fernández ha ejercido como profesor universitario y asesor jurídico e investiga temas relacionados con el derecho constitucional, los derechos humanos, el derecho internacional y el medio ambiente. Bueno, y bueno, queremos hoy hablar con Fernández acerca de un tema del que se habla mucho en Cuba de manera informal, pero al mismo tiempo se sabe muy poco, que es la libertad de manifestación. Vamos a llamarlo entonces. Un saludo, Michelle. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al enjambre.
No, gracias a ustedes por invitarme. Un placer estar aquí conversando con ustedes.
Entonces, Michelle, vamos a empezar por lo básico. Me gustaría que nos explicaras primero, ¿qué cosa es la libertad de manifestación como concepto?
Sí, bueno, la libertad de manifestación está muy vinculada con otros derechos, como es el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión. Es un derecho que se basa principalmente, es decir, el concepto de derecho es un grupo de personas que se ponen de acuerdo para ir a un lugar, para expresarse, supuestamente más pacíficamente, sin armas, con una finalidad lícita, para pedir algo, para expresar su descontento con algo, su desacuerdo, o para apoyar algún tipo de opción política, social. Es decir, es un derecho de los que se ejerce principalmente en la vía pública, sí, se ejerce públicamente.
Ya.
Y ahora, en el plano más formal, ¿desde cuándo se habla en el mundo de la libertad de manifestación como un derecho, como tal? ¿Y cómo se ha legislado este derecho a nivel mundial a través de la historia?
Sí, mira, la libertad de manifestación es un derecho civil y político y está vinculado con el origen del concepto de los derechos como tal que surge con las revoluciones burguesas. En fin, este derecho se reconoce en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que quizás es el documento más importante en materia de derechos humanos, que es el que da como el inicio y el más reconocido de la Revolución Francesa. También lo reconoce en la primera enmienda de las 10 enmiendas, que es la Carta de Derechos de los Estados Unidos. El Bill of Rights inglés también lo reconoce. Es decir, es un derecho que existe desde el siglo XVIII regulado legalmente. Esto no quiere decir que anteriormente no se utilizara el derecho a manifestación. Es decir, el derecho a manifestación y protestar es tan viejo como la historia misma de los hombres. Casi todas los grandes cambios sociales, muchos de ellos han dado porque los hombres se han manifestado, se han opuesto a algo y ahí ha surgido el cambio. Pero desde el punto de vista de regulado como un derecho y la concepción de que es un derecho que pretende necesita contar con mecanismos jurídicos para implementarse es en ese momento que surge, con las revoluciones burguesas. Esto tenía un desarrollo legislativo muy grande y principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge el sistema de Naciones Unidas, que empieza el proceso de internacionalización de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos lo reconoce como un derecho y el mismo también está regulado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como uno de los derechos que todos los estados que son parte de estos instrumentos deben cumplir. Y a partir de ahí también ha tenido un desarrollo jurisprudencial a nivel internacional muy grande, con muchas decisiones de los órganos internacionales, como era la distinta Comisión de Derechos Humanos, y el que existe en estos momentos, que es el Consejo de Derechos Humanos, que tiene muchas resoluciones y muchos acuerdos definiendo muy bien o dando todos los elementos de qué cosa es el derecho a manifestación y cómo los estados deben regular esto para que el derecho como tal no pierda la naturaleza en sí.
Bueno, ya vimos cómo está en el plano internacional. Ahora, quise saber, ¿cómo se trata jurídicamente la libertad de manifestación aquí en Cuba, en nuestro país? ¿Existen diferencias entre cómo definen las leyes cubanas la libertad de manifestación con respecto a cómo la definen estos otros países?
Aquí hay un problema esencial y es que, a pesar de que la Constitución de 1976, que fue la que estuvo en vigor hasta el año 2019, también reconocía el derecho de manifestación, esta remitía a una ley complementaria para su regulación. Esa ley complementaria nunca se aprobó, como le pasaron a muchas otras leyes complementarias de la Constitución anterior. Es decir, la ley sobre la libertad de palabra y prensa, sobre la libertad religiosa. Esas leyes complementarias nunca existieron. Por tanto, ha habido más de 44 años un vacío legal en cómo serían los procedimientos para que se ejecutara ese derecho, para que se llevara a la práctica ese derecho. La nueva Constitución reconoce este derecho en el artículo, y cuando uno lee ese artículo, el texto del mismo está redactado de acuerdo a los estándares internacionales, es decir, cumple con todos los estándares internacionales, y también remite a una ley posterior para su regulación. ¿Qué sucede? En el caso, desde el año 1936 y hasta ahora, que todavía no tenemos esa ley, teníamos el artículo constitucional que hablaba de ese derecho, y lo otro que teníamos desde el punto de vista jurídico eran las normativas penales que sancionaban tanto las personas que se excedían en el ejercicio o que hacían manifestaciones ilegales con determinados tipos de sanciones o aquellas personas que impedían el ejercicio de ese derecho. Por ejemplo, en el artículo 209 del Código Penal se tipifica como delito el que participe en reuniones o manifestaciones celebradas con infracciones de las disposiciones que regulan el ejercicio de estos derechos. El artículo 292 dice, aquel que impida a participar o ser parte de una manifestación con todas las garantías establecidas en la ley, también tiene una sanción. Estas dos normas penales son dos clásicas normas penales que se conocen como leyes penales en blanco, porque remiten a una ley. O sea, no existir esa ley, ¿cómo tú sabes si la manifestación fue legal o no fue legal, fue ilícita o no fue ilícita? Por tanto, son normas que es imposible aplicar porque no existe la ley. Esto no quiere decir que en Cuba no se hagan manifestaciones. Es decir, todos sabemos que en Cuba, desde el Estado cubano y el gobierno cubano se organizan manifestaciones continuamente. ¿Qué sucede? Que no existen los mecanismos para que, cuando no sea una voluntad del Estado o del gobierno, ¿cómo sería para que una persona pudiera manifestarse y no tuviera el riesgo de ser detenido o de violar alguna de las normas o regulaciones que están previstas en ese tema? Por eso es importante que este derecho tenga una ley complementaria, y supuestamente esa ley complementaria debe aprobarse de acuerdo al cronograma legislativo que aprobó la Asamblea Nacional en septiembre de este año. Y es muy interesante porque las leyes que regulan los derechos deben ser leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, que es el órgano supremo poder del Estado. Sin embargo, no sé por qué motivo, esta norma se previó que fuera un decreto ley, y el nombre que aparece programa legislativo es decreto ley sobre derechos de manifestación y reunión. Esto es ilegal, ya que va en contra de la ley número 131 de la propia Asamblea Nacional, que dice que los derechos solamente pueden ser regulados por ley y que el Consejo de Estado no puede tomar ninguna medida que pueda ni siquiera modificarlos. Es decir, eso es una garantía, se llama garantía de reserva de ley para la regulación de los derechos, con una garantía reconocida en la mayoría de los ordenamientos jurídicos internacionales occidentales. Por tanto, eso me llama la atención, porque se va a hacer por un decreto ley, pero bueno, ya eso es una cosa formal que tiene importancia, pero lo bueno sería que ese decreto ley estableciera todos los procedimientos y todos los mecanismos de cómo se podría hacer una manifestación. Es decir, cómo serían las formas para hacerlo. Y para eso hay una jurisprudencia muy, muy grande, tanto a nivel de muchos países, como puede ser, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, que es quizá uno de los lugares donde más se utiliza el derecho de protestar, en países que son muy cercanos también a Cuba desde el punto de vista de los sistemas legales, como puede ser el caso de España y muchos países latinoamericanos, que sí tienen leyes que regulan cómo es el proceso para hacer las manifestaciones. Por ejemplo, es significativo que cuando uno va a hacer la manifestación, se dice, casi todo el mundo está de acuerdo, es que uno no debe pedir permiso para la manifestación. Porque si tú estás pidiendo permiso para la manifestación, es como decir permiso para ejercer un derecho, sino lo que tú vas a hacer es notificar a las autoridades. Y de hecho, en muchos lugares se dice que si la manifestación como tal no va a obstruir el tránsito, no va a causar una gran conmoción en el lugar, es decir, no va a alterar la vida social, sino que son un grupo de personas solamente protestando sin impedir el acceso a los locales, tú ni siquiera tienes que notificarlo, solamente vas y lo haces. Por eso es importante la ley, porque la ley tiene que decir a qué persona se tiene que notificarlo, cuál es la decisión que va a tomar esa persona, porque esa persona puede decir, no se puede hacer ahora, pero eso no puede ser por una decisión arbitraria de la administración, si tiene determinados argumentos o razones, que casi todos los ordenamientos, y así también lo reconoce el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, lo basa en razones de seguridad pública y orden público. Es decir, cuáles son las razones objetivas que se dan. Es decir, no puede ser una razón general. Pongo un ejemplo. Si estamos celebrando o hay un evento, como está pasando ahora mismo, por ejemplo, con el coronavirus y el COVID-19, y se quiere hacer una manifestación masiva por el tema que sea, es decir, los estados sí tendrían la lógica para decir, no se puede hacer manifestación porque sería una posible forma de diseminar el coronavirus, el COVID-19. Eso, sin embargo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos no fue un límite para todas las manifestaciones que se hicieron en medio de la pandemia por la violencia policial contra las comunidades afroamericanas aquí en Estados Unidos. De hecho, muchas de esas manifestaciones se hicieron siguiendo los protocolos de seguridad de distanciamiento social, uso de máscara. ¿Para qué? Para eso mismo, para que el gobierno, porque este quizás es el derecho que más pone en riesgo a los gobiernos, porque es personas manifestándose públicamente, generalmente contra una opción del gobierno. Casi siempre pasa eso, es decir, a los gobiernos no les gusta que las personas se manifiesten contra ellos, a ningún gobierno del mundo. Lo que pasa es que los gobiernos democráticos tienen que tener la capacidad, o la madurez, por decirlo de alguna manera, de aceptar que las personas que no están de acuerdo con lo que están exponiendo se expresen. Y se expresen de la forma que lo determinen claramente. Es decir, de la forma que las personas propiamente determinen. Eso es un principio de la libertad individual.
Michelle, yo me quedé ahora con una duda con respecto a lo que dijiste y quisiera que me aclararas porque a lo mejor yo lo entendí mal. Tú me estás diciendo que a los ojos de la ley, las manifestaciones organizadas por el Estado, por organizaciones políticas y de masas, por sindicatos, etcétera, tienen la misma, vamos a decir, validez o el mismo peso que una manifestación organizada por la sociedad civil?
Claro que sí, no hay ninguna diferencia. En Cuba no hay ninguna diferencia entre alguien que, porque no hay ninguna ley que regule eso. Es decir, el tema está en la forma en que después el Estado va a actuar o los órganos que se encargan de preservar el orden público van a actuar. Desde el punto de vista legal no hay ninguna preferencia para uno o para otro, es decir, porque no hay una norma que regule eso. Por ejemplo, si ahora sale este nuevo decreto ley y dice que, por ejemplo, las organizaciones sociales y de masa que tienen reconocimiento constitucional no tienen que pedir el permiso, no tienen que pedir autorización, por decirlo de alguna manera, porque tienen ya un rango constitucional, solamente tienen que decir dónde va a estar. Y después otra persona o un grupo de personas que quieran manifestarse por cualquier razón que sea, sí tendrían que pedir un permiso, entonces ya había una diferencia. Pero en estos momentos no hay ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia que hay ahora? Que las manifestaciones, los mítines, las reuniones, las tribunas abiertas, las protestas, como quiera que se le llamen, casi siempre en Cuba, las que son más grandes, las que son reconocidas por los medios de prensa estatal en Cuba, son organizadas por el gobierno, desde el gobierno y con el apoyo del gobierno. Entonces, hacer así, tú ves toda que tiene con toda la logística que tiene para eso, el agua, el uso de los baños, la policía cierra el tráfico, para que todo funcione correctamente. Pero esa lógica no puede funcionar en una sociedad que cada vez es más diversa, en la que cada vez hay más intereses, y muchas veces esos intereses no responden exactamente a las políticas gubernamentales que se están implementando. Y las personas tienen el derecho a expresarse, ya sea protestando o por otras vías, pero la protesta, el derecho a protestar o manifestarse es un derecho legítimo y que tiene que ser ejercido.
Ya, ya entiendo. Bueno, relacionado con eso, entonces yo te quiero preguntar. En los últimos años se han organizado diversas manifestaciones pacíficas en el país, sobre todo aquí en La Habana es donde más he visto. Pueden tener agendas muy diversas, como pueden ser la lucha contra la violencia contra la mujer, vamos a decir, en apoyo a los derechos de los animales, en apoyo a los derechos de la comunidad LGBTI, de todo tipo han habido. Y algunas de estas manifestaciones se han podido efectuar, mientras otras han sido adoptadas por las fuerzas, bueno, del Ministerio del Interior. Es común que muchos de los activistas que han organizado públicamente estas manifestaciones sean arrestados en el camino, o que incluso se les impide salir de sus casas ese día, tanto a ellos como a periodistas independientes, porque no son solo los activistas. ¿Qué dice la legislación cubana al respecto entonces?
Todos los ordenamientos jurídicos no responden, no dependen de una norma en específico, sino que son un sistema. Aquí hay varias normas que se relacionan entre ellas, no solamente al no contar con una ley sobre el derecho a manifestación, no significa que no haya leyes que reúnan otras cosas. En Cuba, para estos temas, tenemos en vigor el Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal, la Constitución y otro tipo de regulaciones administrativas, podría decirse, del propio funcionamiento de las autoridades a nivel local y a nivel nacional en Cuba. Es decir, el procedimiento que utilizan, desde mi punto de vista, mi opinión, los órganos del Ministerio del Interior para impedir que las personas participen en ese tipo de manifestación, para mí es totalmente ilegal, porque la Ley de Procedimiento Penal no prevé esa forma de detención en ninguno de sus articulados. Lo que sucede es una relación uno con otra, porque la misma Ley de Procedimiento Penal le da el derecho a la policía a tenerte retenido por 24 horas, y después hay 72 horas para el instructor, y después 72 horas para el fiscal, y puedes estar en prisión provisional sin una medida cautelar hasta 72 horas sin hacerse un abogado. Si, ¿qué sucede? Si desde la perspectiva del gobierno cubano no se quiere que alguien participe en una manifestación, fácilmente te pueden detener, y no es, de acuerdo a la ley cubana, una detención arbitraria, porque es una detención de acuerdo a los procedimientos, lo que la razón que se originó sí es totalmente arbitraria, porque tú no estabas ni cometiendo un delito infragante, ni estabas en actos preparatorios, ni había una denuncia contra ti, que es la otra forma en que se te puede hacer, en que se puede efectuar una detención. Y todo eso, lo que sí debía haber, es decir, lo que debía existir, que probablemente en octubre, noviembre de este año, iba a aprobarse una ley también, esta sí es una ley por la Asamblea Nacional, de mecanismos de defensa de protección de los derechos consagrados constitucionalmente en sede judicial. Esto podría facilitar mucho más la presentación de recursos, quizás sea una especie de recurso de amparo, que es un recurso que se utiliza mucho en América Latina para la protección de los derechos humanos, que se podría utilizar, a lo mejor se reconoce en Cuba, ojalá se reconozca de esa manera. ¿Qué sucede? Aquí hay que hacer una diferenciación muy grande, y yo creo que quizás uno de los principales problemas con lo que tiene que enfrentarse el Estado cubano es darse cuenta o reconocer el nivel de diversidad que tiene la sociedad civil cubana, y que esa forma, esa sociedad civil cubana ya no responde a las lógicas de organización que existía desde los años 70 u 80 de un grupo de organizaciones totalmente establecidas, totalmente consolidadas, como eran los CDR, la FMC, la FEU, sino que ahora hay muchos grupos con muchas formas de articulación diferentes y con muchos intereses diferentes. Y todos esos grupos tienen el derecho a expresar sus criterios y a dar su opinión. Por tanto, todos esos grupos deberían tener los mecanismos para poderse manifestar, pero por eso se relaciona con algo más todavía, es que esos grupos también deberían tener el derecho a poderse constituir como asociaciones legales en Cuba, y actualmente en Cuba eso es casi imposible por la ley de asociaciones que nosotros tenemos, que necesitas como el padrinazgo o del apoyo de un órgano institucional para poder ser consagrado como una asociación. Por tanto, por eso digo, todos esos temas están relacionados y al final van en que el Estado cubano tiene que buscar los espacios para que la diversidad y el pluralismo de la sociedad civil cubana se pueda expresar. ¿Qué sucede? Aquí ya entra en conflicto con esto la noción o la idea de plaza sitiada, o de que hay un grupo de personas opositores públicamente, abiertamente al gobierno cubano, que quieren un cambio de régimen en Cuba, que supuestamente podrían aprovecharse de esas facilidades que le den las leyes en Cuba para manifestarse y para pedir en una manifestación que sea pacífica un cambio de régimen en Cuba o un cambio de gobierno en Cuba, cosas que son diferente, porque eso también es otro gran problema en Cuba, la confusión entre Estado, partido, gobierno, es una cosa que le resta muchísimo a las capacidades de maniobra y de crítica a los cubanos, porque no es lo mismo. Yo puedo estar en contra de una medida gubernamental y estar en contra del modelo socialista cubano, como mismo yo puedo estar en contra de una medida gubernamental o apoyar una medida gubernamental y desde el punto de vista estratégico no estar de acuerdo con el sistema o el Estado socialista cubano, porque yo quiero un régimen capitalista en Cuba. Si, ¿cuáles son los niveles de legitimidad para que esas personas se expresen o digan o se puedan manifestar? Eso es algo que el Estado debe resolver. Y para mí no puede resolverlo limitando o haciendo casi impracticable el derecho de manifestación. Esto para mí tiene una lógica muy grande. Es decir, si la mayoría del pueblo cubano apoya o está de acuerdo con el sistema político cubano, esos derechos de manifestación van a ser ejercidos por unas minorías. Esas minorías tienen derecho a que se reconozcan sus derechos y simplemente van a ser una minoría con sus derechos reconocidos y tienen derecho a participar y opinar. Eso pasa mucho y es súper interesante, y ahora que tú mencionas esto con el derecho de manifestación, porque muchas veces en muchos países lo que se da es que cuando se organiza una manifestación por un tema, por ejemplo, es clásico, en Estados Unidos pasa mucho, vamos a poner un tema que es muy candente, que es el tema del derecho al aborto. En Estados Unidos hay dos posiciones, las posiciones que son pro-choice, es decir, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, y las posiciones pro-life, es decir, a favor de la vida, que es de impedir el aborto y decir que el feto tiene derecho y que no se puede abortar. Cuando se convoca una de esas manifestaciones, casi siempre los dos grupos hacen la misma manifestación en el mismo momento. Y son dos grupos que si se enfrentan entre ellos pueden haber conflictos. Ahí la función del Estado de la cosa es evitar que esos grupos se enfrenten uno al otro, que cada cual se manifieste pacíficamente sin que haya un conflicto que se llegue a la violencia. Porque la idea, la lógica de la regulación del derecho a manifestación es que no se llegue a la violencia, sino que sea una forma pacífica de manifestarse para provocar un cambio y para llamar la atención de las personas. Por eso es tan importante el rol que tienen que jugar las autoridades como mediadores. Es por eso la lógica no tiene sentido si se basa en la lógica que se le da un espacio o se le cede un espacio a estos grupos, porque si la mayoría sigue apoyando o apoya al sistema político cubano, no va a haber ningún problema con eso. Aquí también eso es otro tema súper interesante y quería mencionártelo ahora, porque muchas veces en muchos países está reconocido el derecho a manifestación y es tan fácil hacerlo, pero se dice que es un derecho a manifestación que tratan como que de hacerlo que tú no te des cuenta que estás manifestándose. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos tú puedes manifestarte y hay determinadas regulaciones y hay lugares específicos en los que puedes manifestarte sin ningún permiso. Pero si sales de ese lugar específico, en determinadas regiones, por ejemplo, en los parques nacionales de los Estados Unidos, si vas a otro lugar no puedes hacerlo. Entonces, esa manifestación, hay una manifestación que nadie se entera porque es como dos o tres gente, eso es como todas las personas que están casi constantemente, permanentemente frente a la Casa Blanca protestando por el uso de las armas nucleares, por la guerra de Vietnam, por el imperialismo, que están ahí fijos todo el tiempo ejerciendo su derecho a la protesta. Eso creo que Cuba tendría que madurar mucho más eso y reconocer más la diversidad y la posibilidad de protestar, y sería muy saludable para la República Cubana que eso se lograra.
Oye, déjame hacerte una pregunta entonces. Entonces me estás diciendo que, como ha ocurrido en Cuba, si una protesta pacífica llega a convertirse en un encuentro, ¿no?, entre dos grupos de diferente ideología que llega a la violencia, eso es responsabilidad del Estado asegurarse de que no suceda.
Exactamente, el problema es que ahí ya, cuando se llega a ese momento, entonces ya se intenta en un proceso a determinar qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables. Es decir, el Estado tiene una función garante en todos los países de mantener la tranquilidad ciudadana, eso funciona en todos los lugares. Y con esa responsabilidad tú no tienes que decir, tienes que tomar partido por uno o por otro, más allá de que tú compartas uno u otro, porque ambos grupos tienen el derecho a manifestarse. Tú lo que tienes que evitar que eso llegue a una situación de violencia, y para eso hay muchos mecanismos que se establecen, cómo establecer diferentes vías para que sea la manifestación, mecanismos operativos de que se ponen la fuerza del orden para impedir. Hay imágenes que se recorren, se ven en todos los lugares, de policías en el medio de manifestantes, uno diciendo una cosa y otro diciendo otra. Es decir, por eso es tan importante cómo contar. Hubo otra cosa que no te mencioné que es muy importante, que en Cuba no la tenemos todavía y que parece que se va a demorar en tenerlo, que es el actuar de los órganos que están encargados del orden interior. Es decir, en Cuba no tenemos una ley de actuación de la policía ni cuáles son las medidas que debe tomar la policía exactamente. Eso está previsto también en el programa legislativo, pero bastante, creo que unos años más adelante. Eso también ayudaría mucho a cómo se regulará esto. Te pones otro ejemplo más, por ejemplo, el único caso sí que yo conozco que haya tenido una autorización formal para hacer una manifestación fue la manifestación que se realizó contra el maltrato animal en el año 2017, si no me falla la memoria. Y fue un documento de la vicepresidencia del gobierno municipal de municipio de la Revolución. Y lo interesante es que en esa autorización no se mencionaba ninguna ley, ni ningún reglamento, ni nada. Solamente dice, por medio de presencia se autoriza al nombre de las dos compañeras que habían solicitado es a manifestarse desde tal lugar, del cementerio de Colón, creo, en tal fecha y en tal hora. Por tanto, no hay ninguna norma. Si hubiera la norma, sería mucho más fácil. Es decir, ya tú, aparte, como hubiera una norma, sabes regular todos los demás procedimientos.
Ya, sí, yo estuve en esa manifestación. Bueno, entonces, por último, quisiera preguntarte, ¿qué legislaciones harían falta en Cuba para regular este derecho a la manifestación de manera que la sociedad civil pueda ejercerlo adecuadamente? Esas piezas que más he comentado que están desconectadas por completo, ¿cómo se organizaría ese rompecabezas para que se pudiera ejercer este derecho adecuadamente?
Sí, a ver, es imperativo contar con una ley sobre el derecho a manifestación y de reunión. Siempre esos derechos se regulan juntos, aunque son derechos diferentes. Y reunión es un grupo de personas en un lugar determinado hablando sobre un tema. Manifestación de las personas en un lugar público, expresándose públicamente y moviéndose o haciendo una parada así, caminando. Por eso son cosas diferentes, pero muy relacionadas entre sí. Haría falta una ley. Esta ley debería tener claro todos los procedimientos, cómo se tienen que establecer las autoridades, las responsabilidades y los mecanismos de defensa o las formas que tienen las personas. Si se le venía ese derecho, ¿a quién podrían apelar? Porque ¿quién es la persona que tomó la decisión? ¿Podrían ir a una vía judicial para decir que no están de acuerdo con esta decisión administrativa? ¿O sería solamente en una vía administrativa? Y dentro de todo eso también debería regularse cómo es el actuar de los agentes de orden público en Cuba cuando se está haciendo una manifestación. Es muy interesante, por ejemplo, que la forma de actuar de los agentes de orden público a nivel internacional está regulado. Y de hecho, una de las normas o una de las declaraciones sobre la forma de actuar de esos organismos se adoptó en La Habana en el año 1990, en el octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Se adoptaron los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego con los funcionarios encargados a hacer cumplir la ley. Es decir, porque esto es una cosa muy importante. En una situación de esta manifestación que se llega a la violencia, ¿cómo se debe actuar y cómo debe actuar los que tienen, como en la frase esa de Max Weber, el monopolio legítimo de la violencia ilimitada, algo así por el estilo, ¿no? Que son los agentes de orden público, al final son los encargados de mantener el orden.
Oye, pues nada, muchísimas gracias por ofrecernos esta entrevista, Michelle. Ha sido un placer realmente conversar con usted.
No, gracias a ustedes por invitarme, y siempre es bueno conversar estas cosas y que las personas, en fin, más allá de lo que he hablado, lo más interesante de esto es que en todos los procesos de creación de las leyes, que eso es algo también en Cuba, se debe avanzar muchísimo más, es la participación de las personas en la elaboración de la ley. Sí, yo creo que todas las leyes, para que sean efectivas, tienen que ser hechas desde el pueblo. El pueblo tiene que participar en las mismas, no solamente formalmente, sino prácticamente, es decir, haciendo las decisiones y en la mayoría de los casos, ¿por qué no también votando por la ley? Creo que sería algo muy positivo para Cuba.
Está bien. Muchísimas gracias, entonces.
Bueno, pues esta fue nuestra entrevista y estamos ya llegando al final de nuestra emisión número 37. Y Camilo, Camilo, que tú eres de nosotros. Nuestro jefe no eres, nosotros no te respetamos. Tú eres el fundador.
Ni jefe ni empleador, porque ni me respeta ni les pago.
Bueno, pues a modo de cierre vamos a estar dando un poquito más de noticias regaditas que nos encontramos por ahí.
¿Qué hay de noticias por ahí?
¿Quién empieza?
Espérate, que tengo una noticia por ahí.
A ver, dime.
Fíjate que esta semana el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, dijo algo así como que hasta la que La Habana no pase a la fase 3, no se van a restablecer los vuelos. Así que hay que ser responsable, mantenerse tranquilito, porque si no, seguimos las mismas.
O sea, que los aeropuertos no abren hasta que no entremos en fase 3.
Hasta que La Habana no entre en fase 3, todo mundo castigado.
Un secuestro capitalino, así mismo.
Oye, yo conozco una cantidad de gente que están locos por venir a Cuba. Cubanos, quiero decir, ¿no? Que quieren ver a su familia.
A ver a la familia, claro.
Dios mío.
La gente preocupada, pero además
No solo la gente preocupada, la gente además que tiene que entrar por obligación por los dos años eso que tienes para estar fuera del país.
No solo de allá para acá, sino de aquí para allá, porque señores, en el resto del mundo, la COVID-19 arrasó.
Sí, sí, sí.
Arrasó.
Bueno, entonces lo que queda es ser muy responsable, los habaneros, para que el resto del país no esté castigado, ¿no?
Ay, sí,
¿no?
Por favor, ya vamos a acabar con esto ya, que ya estamos aburridos. Hemos hecho una temporada entera de este tema.
De mar. Ya, y castigado aquí cada uno en su casa. No es fácil. Bueno. De mar. Bueno, y hablando de cosas que son realmente tristes, la semana pasada, como ya seguro muchos saben, falleció el Dani. Su nombre completo era Dani Alejandro Muñoz Borrego. El Dani, un cantante de traptón, generalmente la gente le dice de reggaetón, pero bueno, ellos tenían su propio estilo. Falleció el pasado sábado 18 de julio de 2020 como consecuencia de un evento cardiovascular agudo, según informó el Ministerio de Salud Pública en el Hospital Clínico Quirúrgico Calixto García. A principio hubo bastante revuelo en cuanto a la causa de muerte. Nosotros ya habíamos grabado nuestro episodio 36, por supuesto no pudimos hablar. Bueno, hicimos nuestro homenaje a través de la música.
La noticia fatal nos llegó después de haber terminado la grabación y bueno, quisimos rendirle un homenaje, como dice Camilo, a través de la música, porque ya bueno, en la grabación del debate ya había pasado. Y ahora queríamos dedicarle este pequeño espacio en el cierre de este capítulo para no dejar de mencionar y de recordar siempre lo bueno y lo bonito que nos dejó. Uh-huh. Esa cultura. Leí un texto de Mónica Baró que me gustó mucho.
Sí,
que
decía, espectacular.
Estaba muy, muy, muy bueno. Yo empatizo mucho con ella porque ella es muy sincera, ¿no? Y entonces dice que el que no supiera lo que era normalmente niña, el que no supiera lo que era Rica Perry, el que no supiera lo que era, y mencionaba, ¿no?, casi todas estas frases que dejaron, de que son parte del cubano, son parte de nosotros en algún momento, nos guste o no. Y entonces, pues, nada, nuestro más sentidísimo pésame para la familia de Dani, su esposa, sobre todo. Y nada, señores, 31 años tenía. Bastante lamentable esta pérdida.
Si mañana amanece y pudiera ser esa persona, no me lo pensaría dos veces y correría a buscarte a ver si me perdonas. Y mañana amanece, dejaría de ser tu amigo, y en verdad lo arreglaría todo por decir te amo, por estar contigo.
Bueno, pues en otro orden de información, esta frase me la agencié del noticiero. En otro orden de información, el Instituto de Planificación Física publicó una nota informativa en su sitio web donde declararon que la colocación de adocretos, ¿se acuerdan de los adocretos?
¿Cómo
la
contés?
La colocación de los adocretos en la calle G fue una modificación en consulta.
Candela.
Ese sustantivo adjetivo ahí, Camilo, ayúdame que tú sabes más que yo.
Modificación
en consulta. Uh-huh. Y una acción que debió ser presentada a revisión y aprobación por los órganos competentes. Sin más, por lo que constituye una violación urbanística. Esta noticia está redactada con toda la intención de que nos quede claro que los adocretos no iban ahí.
Exactamente.
Los adocretos.
Y hubo quien salió a defender los adocretos, déjame decirte.
Usted, compañero redactor de la noticia, me puede decir que es una modificación inconsulta de la pachanga de la Metatranca y de la violación urbanística, pero nada más había que verlo para saber que eso era un insulto al ornato público más que nada.
Sí.
Entonces, pues, Luis Antonio Torres Iríbar, ¿es Iríbar, Camilo? Uh-huh. El primer secretario del Comité Provincial del partido criticó esta semana los procederes urbanísticos incorrectos que provocan el rechazo del pueblo. Obviamente, la oleada de críticas de la que hablamos aquí, entre lo que incluyó los casos del muro de la playita de Primera y 70, de esto hemos venido hablando también largo y tendido, y bueno, pues el adoquinado del parque de la calle G.
Sí.
Conclusión.
Teníamos razón.
¿Cuál es la conclusión?
Teníamos razón.
Era feo y lo sabíamos. Era una violación y lo sabíamos. Se notaba. Es que se notaba que era un...
una barbaridad.
Como que no habían consultado a quien tenían que consultar. Eso se notaba. Y bueno, ¿los van a quitar? ¿Los van a cambiar? ¿Los van a remover? ¿Qué va a pasar con eso? No sabemos.
Bueno, sí, eso tienen que hacer.
Tienen que consultarlo. Vayan y consúltenlo. Y entonces después, a ver si lo... Ahora seguro los pintan de diferentes colores.
No, eso tienen que quitarlo y devolverle... devolverle
peor que como estaba.
Devolverle perdón. Bueno, y además del adoquinado, ¿es adoquinado o es adocretado? Porque si son adocretos, no, es esa, adocretado.
Esa pregunta,
¿no?
Nada más podía salir de tu cabeza.
Además del adocretado, le voy a decir adocretado, además del adocretado, eso hay que preguntarle a Ernesto Wong.
Está más fea la palabra que para qué.
Hay que preguntarle a Ernesto Wong. Además del adocretado de la calle G, que ya se acabó, eso no es lo único que se acabó. El enjambre también se va a acabar muy pronto. Bueno, la segunda temporada, no el enjambre. Nuestro plan entonces es terminar en el episodio número 40. Este es el episodio 37, es decir, nos quedan 3 episodios más. Además de este, terminaríamos dentro de 3 sábados, el 15 de agosto, ¿no? Para terminar la temporada.
El 15 de agosto termina nuestra segunda temporada, una temporada que ha sido... atípica, extenuante, bastante al final salió bien, ¿no? Porque al principio como que nos tomó todo esto por sorpresa y hemos tenido que reinventarnos, esa es la palabra, sí. La palabra clave en toda esta temporada. Y bueno, pues ya lo saben, oficialmente terminamos en nuestra emisión número 40, nuestra segunda temporada completa. Y pues ahí, quédense con nosotros, todavía casi que se acaba, pero no se acaba, esperen el gran final de la telenovela, uh-huh. a ver si nuestros protagonistas llegan a feliz término, se quedan juntos, qué pasará con el tío Pancho, qué pasará con nuestros jóvenes que han tenido grandes aventuras acompañándonos en estos como han sido como 14 episodios, 12 episodios que duró finalmente la radionovela.
Mucho más de lo esperado.
Un homenaje a la radionovela, la radio, un medio tan querido en Cuba. También un homenaje a nuestro queridísimo Polo Montañez. A su música, a todo lo que representa y simboliza para Cuba. No sé si habrán notado que nosotros somos muy, muy fieles a la cubanía, usamos mucha música cubana y demás, porque bueno, eso es lo que somos y hemos llegado hasta aquí con eso siempre presente. Somos un podcast de Cuba y por Cuba. Y bueno, muchachos, ¿algo más que añadir?
No, nada, por mí nada.
Despídanse.
Chao.
Ahorren, que esto está malo.
Así mismo es.
Como siempre digo, nos vemos el próximo sábado.
Chao.
Chao, chao, chao.
¿Te quedas o te vas?
A mí me da lo mismo.
Échame la culpa.
Lo mismo me da.
Si ya no me quieres, me quiero yo. No me da la cuenta tu forma de amar. Obligado a la fuerza.
No me da la cuenta.
Me cierran la puerta.
La cuenta no me da.
Apagan la voz, escribo canciones. Quien tenga coraje las cantará.